Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es miércoles 6 de noviembre del año 2024 y la noche de ayer fue interesantísima. Increíble lo que estaba pasando en Estados Unidos, pero pasó. Trump ha vuelto a ganar las elecciones presidenciales, pero esta vez no solamente las presidenciales, sino también la Cámara de Representantes y el Senado. Desde Reagan, ningún presidente republicano ostentará tanto poder como el nuevo presidente electo de Estados Unidos. Eso sí, va a ser el primer presidente con ficha policial. La repercusión en el mundo occidental, en las democracias liberales, está por ver. Desde luego Trump ya ha reconocido su victoria, Kamala se ha retirado, hace reflexión y mañana hará su comparecencia y desde luego se nos avecina un futuro diferente al que hasta ahora hemos venido celebrando. Habrá cambios en la guerra de Ucrania, habrá cambios en la guerra en Israel, pero fundamentalmente va a haber un cambio importantísimo en el apoyo a la OTAN, en el apoyo a la Unión Europea. Vamos a intentar contactar en este momento con Carlos Artiles, que está esperando ya a que le hagamos las llamadas a través de WhatsApp, para ver si puede hacer una crónica desde Utah de lo que está aconteciendo. José, sí, Carlos Artiles por WhatsApp, te lo pongo ahí arriba. Está esperando, me acaba de escribir por WhatsApp que está el hombre muriéndose de sueño, que lleva un montón de horas trabajando en el tema. Mientras que contactamos con Carlos Artiles, les voy a hacer unas pequeñas reflexiones sobre lo que pasa en Canarias, que a pesar de que la Dana sigue estando y que Pedro Sánchez sigue haciendo de la suya, porque ya saben ustedes que se adelantó, y desde luego hay que felicitarlo porque los asesores del PSOE son bastante mejores que los del PP, oposición perdida en este mar de lodo y nunca peor dicho. Sánchez dijo ayer una frase que tenía que haber dicho hace mucho tiempo alguien: todos somos Estados, pero no declaró el estado de emergencia nacional. No tenemos nivel 3, no tenemos a la UME al frente de las labores de ayuda a los damnificados, aunque sí aprobó un paquete de ayudas de 10.600 millones de euros, que lógicamente hizo el guiño de recordarle a todos los partidos del arco parlamentario que para que sean efectivos, aunque dice que van a ser inmediatos, tiene que aprobarse el presupuesto del año 2025 para esos tres tramos de ayudas inmediatas a medio plazo y a largo plazo. Vamos a tratar un tema que me parece interesante. Los presupuestos del año 2025 llevan aparejado ayudas a otras comunidades autónomas, en concreto a la que está por encima de Valencia y que también ha sufrido Dana, pero no tantos daños, ni siquiera muertos ni fallecidos. Pero Cataluña va a recibir 40.000 millones de euros en derivaciones presupuestarias estatales. De acuerdo a los convenios y acuerdos que tiene con sus partidos socios de gobierno, o por lo menos socios de investidura, Junts y Esquerra Republicana. 40.000 millones. A la Comunidad Valenciana, después de lo que han pasado, 10.600. Aunque el señor Monzón, que ya está amortizado políticamente, pide 30.402 millones. Curioso. Algunos dicen que es un bulo de la derecha. Yo no lo veo ni bulo ni no bulo. Lo que está claro es que para hacer efectivas las ayudas a la Comunidad Valenciana será muchísimo más sencillo que haya presupuesto para el año 2025. E incluso el PSOE de Sánchez ya está avisándolo en sus reuniones con los grupos para aprobar el presupuesto del año 2025. Aquí en Canarias, a pesar, ya digo, de la victoria de Trump y la victoria y del desastre de la Dana en Valencia, que por cierto, otra buena noticia que hay que comentar es que ya tenemos definitivamente lista de desaparecidos. En concreto son 89 en la provincia, en la Comunidad de Valencia, de los más de 2.000 que algunos bulos habían difundido, entre otros OK Diario, que fue el primero que publicó esa lista de desaparecidos, que lo que había era realmente una lista de llamadas interesándose por personas. Así que finalmente la lista de desaparecidos pendientes y oficial es de 89. Pero en Canarias, insisto, seguimos recibiendo migrantes en nuestras costas y seguimos recibiendo menores no acompañados que tenemos que hacernos cargos de ellos. Nuestro presidente, que ha bajado el tono en los últimos tiempos, manifestaba ayer que no se va a rendir ni va a rendir a su gobierno en la pelea por el reparto de los menores. Y hay también una buena noticia, y es que Ángel Víctor Torres, el ministro, ha confirmado el traspaso de los primeros 50 millones que tenían que haber venido hace bastante tiempo para compensar el gasto de acogida y buscar fórmulas para que se ingresen los otros 50 antes de final de año. El Hospital de la Candelaria, único en España que participa en el hallazgo de una enfermedad para niños, una enfermedad rara. Un equipo del centro tinerfeño ha colaborado con especialistas de Estados Unidos, Francia, Países Bajos, Canadá y Reino Unido en descubrir una patología hereditaria del aparato, bueno, de los riñones. Y una buena noticia, porque ya conocemos la fecha de que el Gran Hotel Tauro reabra sus puertas a toda la ciudadanía aquí en el Puerto de la Cruz. Será el próximo mes de abril. La inauguración coincidirá con los 50 años desde que se cerró como establecimiento hotelero. La inversión para rehabilitar como resort de lujo asciende a aproximadamente 35 millones de euros. Y también una buena noticia que comentábamos la semana pasada, porque el suministro de agua potable en Santa Úrsula se suspendió en una gran cantidad de barrios por una contaminación del canal de Agua Mansa. Bueno, pues ya a partir de la tarde de ayer se puede volver a usar el agua del grifo para beber y para cocinar y lavarse los dientes. Tras 5 días de restricciones, insisto, en una gran cantidad de barrios del municipio del norte. El Ayuntamiento Santa Úrsulero ha informado de que ya está ejecutada una obra de más de 2 millones de euros para evitar el abastecimiento a través del canal de Agua Mansa, en el que se detectó la presencia de la bacteria que obligó a suspender el servicio el pasado jueves. UGT y Comisiones Obreras han tomado una decisión que es de valorar, porque han suspendido, no desconvocado, la huelga de transporte de viajeros por carretera. Esta huelga que estaba afectando a los conductores de guaguas en Canarias, y este paso ha sido dado de manera momentánea, e insisto, UGT y Comisiones han suspendido, no desconvocado, esa huelga, tomando en consideración lo que ha pasado en la Comunidad Valenciana, la catástrofe natural de la Dana. Y más de 200 sanitarios denuncian la situación crítica del servicio de urgencias del Hospital Universitario de Canarias. Los pacientes se ven obligados a esperar horas para ser atendidos y los profesionales no pueden más con las condiciones precarias en las que están trabajando desde hace ya meses. Denuncian los sindicatos convocantes, que algunos dicen que la situación de urgencia no es nueva de este año, que viene soportándose desde hace ya algunos anteriores. El Gobierno canario todavía sigue sin concluir ese plan que anunció el presidente Clavijo en el mes de junio para descongestionar las urgencias. Y los municipios canarios reconocen y que han reducido por primera vez en una década el gasto en ayudas sociales. La financiación del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales cayó casi en 1,5 millones de euros en el año 2023. Las localidades de Arona, San Cristóbal de la Laguna y Agüime son las que más recortaron la inversión de esta herramienta pensada para auxiliar a la población más vulnerable. A pesar de ello, sigue existiendo en riesgo de pobreza en Canarias más de 750.000 personas. El encarecimiento de la vida, la inflación, golpea sin lugar a duda a la población canaria, a pesar de que nuestra economía sigue creciendo y liderando el crecimiento a nivel nacional. Y una última noticia de ámbito local, que es que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha sentenciado que el Ayuntamiento de Santa Cruz ha vulnerado el derecho fundamental a la participación política a dos concejalas del Grupo Municipal del PSOE, en concreto a su lideresa Patricia Hernández y a su íntima amiga Matilde Zambudio. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha aceptado el recurso promovido por ambas políticas y revoca la sentencia original del juzgado de con lo contencioso administrativo número 3 de Santa Cruz de Tenerife, que había desestimado la demanda presentada por estas dos concejalas contra el Gobierno local de Coalición Canaria y Partido Popular por negarse a responder de forma oral preguntas que habían presentado en el pleno del 24 de noviembre del año 2023. El silencio que es habitual, pero que tienen derecho a quejarse, y así el Tribunal Superior de Justicia de Canarias se lo ha reconocido. Bueno, pues vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, y para eso lo hacemos poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Suben las temperaturas de forma moderada en la isla de Tenerife, especialmente en medianías. En las costas apenas cambiarán. Tendremos hasta 29 grados hoy en Puerto de la Cruz, 27 en Santa Cruz de Tenerife, 26 en Candelaria y 23 en La Laguna. Ambiente soleado con algunas nubes altas por la tarde. A primeras horas de la mañana, nubes bajas en zonas bajas del norte. El viento flojo a moderado del nordeste con los alisios y predominando las brisas en las costas del norte y el oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues hoy, miércoles 6 de noviembre, celebramos el Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en ambientes de guerra y en conflictos armados. También celebramos hoy el Día Internacional del Saxofón, Mundial, y el Día Mundial de la Sensualidad. Felicidades a los que hoy celebran su onomástica, Félix Pablo, Leonardo Severo, Teobaldo Protasio y Esteban.
Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-953164, 686-953164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Y recuerda que si te toca pasar la ITV, ya tienes a tu servicio la nueva ITV A Plus en La Zamora, Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte nuestra, de Gente Radio, te encontrarás un descuento especial de 7 euros, no aplicable a tarifas de motos ni camiones. ITV A Plus, La Zamora, Los Realejos, ¿a qué esperas? Ven.
Gente que se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente. Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Gente.
Gente Radio, una buena opción.
Bueno, pues cuando son las 7:47 le damos los buenos días, como hacemos habitualmente todos los miércoles, a mi querido Fernando Ruiz Pérez. Buenos días, Fernando.
Muy buenos días, querido Diego, ¿qué tal?
¿Pasando frío por los madriles?
Bueno, la verdad es que se ha levantado el día despejado, temperatura, bueno, yo creo que estamos en torno a 10-12 grados y bien, la verdad, el día en Madrid se presenta bien.
¿Han llegado al Manzanares las lágrimas de tu amiga Ayuso?
Sí, bueno, de hecho, el Manzanares, el caudal se ha duplicado por lo menos porque la verdad es que la mujer no paró de llorar por su querido amigo, compañero y amado Manzón. Yo no sé qué decir, me parecen unas lágrimas, como tú bien apuntas, de cocodrilo, me parece que lo de Ayuso no tiene nombre, pero vamos, que eso es lo de menos comparado con la enorme tragedia que se está viviendo en la comunidad valenciana. Ya ayer dieron una cifra, por lo menos se acaban las especulaciones, porque la verdad es que hemos vivido días de total incertidumbre, pero bueno, ya por lo menos ayer dieron una cifra de desaparecidos.
Sí, menos mal.
89, parece que oficialmente son desaparecidos. Son muchísimos. La tragedia ya con este número de desaparecidos, y teniendo en cuenta los días que llevamos desde la trágica Dana, pues va a superar las 300 personas, que es una cifra terrible. Pero bueno, por lo menos se acaban las especulaciones, que incluso he escuchado alguna cifra de cercana a los 2.000 desaparecidos, nada más lejos de la realidad. Quedan 89 personas por localizar, quedan también creo que unos 60 cadáveres por identificar, que también falta por contabilizar, más la cifra que todos tenemos, que bueno, que no para de crecer, desgraciadamente, pero bueno, por lo menos no estamos hablando de una cifra tan terrible, que ya de por sí uno solo es muy, muy lamentable, pero bueno, por lo menos no son cifras tan demoledoras, ¿no?
Vamos a dar por hecho y como dato de partido que la gestión de la Comunidad Autónoma Valenciana dirigida por el señor Manzón ha sido entre pésima y horrorosa, que no podía haber cometido más errores. Yo lo doy ya por hecho, es decir, ya veremos dentro de un tiempo cuando se analice realmente las horas, pero bueno, está claro que él no estuvo al principio de la alarma, de dar la alerta, estuvo 2 horas desaparecido. Me da igual que estuviera comiendo con los hijos, con la querida o con un negociante para hacer una gran inversión en la comunidad. Me da igual, estuvo 2 horas desconectado sin posibilidades de entrar a tomar decisiones. Y después tardaron mucho en dar la alerta, por lo que fuera, ya se investigará y se analizará con posterioridad, pero la gestión de la catástrofe desde el minuto uno ha ido de mal en peor. Y dando por hecho eso, Fernando, que no pasara a nivel 3, que no pidiera toda la ayuda posible al Estado, ¿qué te parece la actitud del señor Marlaska y del señor Sánchez de ver los toros desde la barrera y dejar a Amazon que se ahogara en su propio lodo y nunca peor dicho?
Yo no creo. A ver, te podría decir que aquí nadie lo ha hecho bien, porque es así, nadie lo ha hecho bien. Creo, sinceramente, que dada la actitud de Manzón, el gobierno central, el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tenía que haber cogido el toro por los cuernos. Creo que yo estoy de acuerdo con la exposición inicial que hiciste, que la responsabilidad primera y principal es de Manzón. Creo que la actitud tampoco fue buena. Creo, yo estoy de acuerdo con en este caso, con Podemos en que habría que haber declarado el estado de emergencia. Es una situación, si no declaras el estado de emergencia, querido Diego, en una situación como esta, tenemos todos en la cabeza esas terribles imágenes, lo que ha pasado, esa cifra de verdad tan trágica de fallecidos. Si no declaras el estado de emergencia, que es una herramienta que la Constitución te da, pues evidentemente para casos como este. ¿Es que alguno recuerda una situación similar en que tenga en su memoria una cosa tan trágica, donde además la ayuda sea tan necesaria? Porque sí, todos recordamos a lo mejor el accidente de Spanair, que también dejó muchos muertos, pero fue un accidente, estaba allí, los servicios de emergencia actuaron y demás. Los terribles atentados del 11M, pero estaban allí, estaban actuando. Pero una dana ocupa tanto espacio, produce tanto destrozo, hay tantos muertos, tantos desaparecidos, que yo estoy convencido de que tenían que haber.
Y tantos afectados, Fernando, y tantos afectados, que decía el fuego y el agua, el fuego quema, pero es que el agua pasa en un segundo, mata y después deja un desastre absoluto. Es decir, la gestión de la post-dana es casi tan importante que la gestión de la alerta. Si no decir hasta más.
Correcto. Absolutamente de acuerdo, y por eso creo que es el momento de haber decretado el estado de alarma y así además poder hacer cosas que, porque la punta Podemos, como por ejemplo, topar el mercado de alquileres, dar ayudas extraordinarias que te lo permite, que el paquete de ayudas que ha aprobado inicialmente el gobierno es amplio, pero es que el estado de alarma te permite poder dar un paquete de ayuda mucho mayor. Y luego, por supuesto,
Fernando, te voy a tener que dejar aquí porque tengo en directo a una persona desde Estados Unidos que va a analizar el Trump. Quédate ahí, escúchalo, porque al final hemos podido contactar con él. Lo anunciábamos a las 7:30 y hay que darle porque el hombre tiene 6 horas de diferencia.
Por supuesto,
quédate ahí.
Por supuesto.
Don Carlos Artiles, muchísimas gracias por haber puesto usted de su parte para conectar porque nos estaba siendo imposible conectar. Buenos días, Carlos. Buenas noches en Estados Unidos.
Y buenas madrugadas aquí.
Vamos a ver si conectamos siempre por WhatsApp, porque se oye muchísimo mejor por WhatsApp que por teléfono, ¿eh?
7 horas de diferencia, siempre. Ahora mismo las llamadas a través de EIP, que se dice, o el digital, siempre es mucho mejor, ¿no?
Bueno, pues Carlos, Dino.
De los programas que se puede utilizar por WhatsApp, por Skype, por cualquiera de esos.
Pues vamos a ver si metemos la tecnología ya en la centralita y podemos hacerlo habitualmente. Carlos, tremenda noche, la de anoche, ¿no? Empezábamos la jornada electoral pensando que había un empate técnico.
La de esta noche. Para ti anoche, la de anoche, pero para mí la misma
todavía
noche.
Todavía la noche. ¿Qué ha pasado? Sí, porque bueno, al final Trump ha ganado todo.
Donald Trump. Acaba de terminar en estos momentos Donald Trump en el West Palm Beach, en Florida, en el centro del headquarter, como le dicen aquí, en donde tenían ubicado, digamos, todo su centro de operaciones, la campaña de Trump. Y acaba de terminar hace escasamente un par de minutos. Habló un poquito, bueno, él habló un montón, pero vamos, no estuvo nada eufórico. Empezó a hablar de dar las gracias a su familia, a su mujer, en fin, a su suegra, le dio las gracias a toda la familia. Y después también a su vicepresidente y en fin, y hablaron un poquito y empezó a contar alguna anécdota. Ya sabes que él es un hombre que no le cuesta nada hablar y es muy espectacular, pero no estuvo muy eufórico, ¿eh? Estuvo muy, muy, muy tranquilo, muy sensato. Y está toda la florinata, lógicamente, del Partido Republicano, porque ha sido un éxito absoluto y total del Partido Republicano, que no solamente es que Trump haya ganado de manera contundente. Primero ha ganado el voto popular, que no lo había hecho en la elección anterior, en 2016, que ganó por muy poquito a Hillary, como recordarán, y esta vez ha sido una victoria rotunda. Probablemente se vaya más de 80 millones de votos cuando se termine el recuento total, y es una barbaridad, o sea, que le da un control total, porque además también el Partido Republicano ha ganado el Senado, la mayoría del Senado, tiene ya 51 senadores y es probable que llegue a 54, y ha ganado también el Congreso, ¿no? Entonces la Cámara de Representantes, que es el Congreso, probablemente lo gane. Eso todavía no está totalmente claro, pero es muy probable que también mantenga el control, ya lo tenían, pero el Senado es la novedad. Eso significa que va a tener un poder casi absoluto, ¿no? Donald Trump, para los próximos 4 años, aparte de que, bueno, que la victoria ha sido clara y contundente, porque en los 7 estados que decíamos y que hemos comentado muchas veces, que eran los estados bisagra, pues prácticamente los ha ganado todos, ¿no?
Carlos, ¿y qué va a suponer esto para las democracias liberales, las democracias occidentales, fundamentalmente para los países de la Unión Europea? Porque la posición internacional de Donald Trump la otra vez fue la que fue y ahora aparentemente va a seguir siendo la misma que fue.
Es un problemón. Es decir, ya te digo que, bueno, que parece que ya todos los autócratas del mundo están de enhorabuena, le han dado la enhorabuena a Trump. Es decir, desde el de Corea del Norte, me parece, pasando por Putin y por todos los que te puedas imaginar. Entonces, bueno, Europa tiene un problema gordísimo ahora mismo, un problema muy, muy, muy gordo, y va a cambiar la geopolítica total y absolutamente, porque él es un proteccionista. Él es un América lo primero y es un aislacionista también. Es decir, él no va a estar colaborando como hasta ahora ha sido, digamos, las políticas que ha hecho Biden. Entonces, esto va a cambiar radicalmente y vamos a ver lo que pasa. Vamos a ver también si cumple con todas las cosas que ha dicho, porque ha dicho muchas barbaridades. Vamos a ver, empezando por echar a más de 1 millón de personas que han llegado y que lo, dice que los va a echar de... los va a expulsar, no sabemos de qué manera, pero en fin, desde luego va a tener todo el poder para hacerlo, porque digo, tiene el control del Senado, del Congreso y el control del gobierno, claro. Y todas aquellas acusaciones que él tenía, todos los juicios que tenía pendientes, pues se los va a quitar de en medio, como te podrás imaginar, ¿no?
Tremendo, y además creo...
O los aplazará al menos hasta después de sus 4 años como presidente, ¿no? Por cierto, él es el segundo presidente de Estados Unidos que
se va y vuelve
por segunda vez.
¿Quién fue el primero? Porque creo que era cuando no había el límite de 8 años, ¿no?
Pues era un liberal y era el primer demócrata después de la guerra civil. Se llamaba Grover Cleveland, se llamaba.
Pues no es tan famoso como Donald Trump.
No es tan famoso. Era Grover Cleveland, pero sí fue famoso en su época porque fue la primera vez, como digo, que triunfó un demócrata después de la guerra civil, y era además pues todo lo contrario a Trump, un favorable al libre comercio y era un liberal de verdad, pero no liberal al estilo americano, liberal al estilo europeo, es decir, porque el amante del liberalismo en general, y sobre todo, como digo, del libre comercio, todo lo contrario que es Donald Trump, que vamos a ver, pero en fin, la parte positiva, digamos, de esto es que por lo menos parece que no va a haber mucha bronca, ¿no? ni mucho lío, porque ha ganado con más rotundidad de lo que se pensaba, ¿no? Con mucha claridad, ¿no? No es contundente, digamos, su victoria, y esto cuando pasa, normalmente, Diego, esto es como en el fútbol o en cualquier deporte, ¿no? Cuando uno gana por goleada o por claridad es porque uno lo hace muy bien y el otro lo hace muy mal, ¿no? Y yo creo que un poco ha sido esto también. La campaña del Partido Demócrata ha sido un desastre, se lo tienen que hacer mirar, porque en fin, desde el estar Biden aguantando hasta último y última hora, el cambio, bueno, hizo que surgiera un poco, resurgiera y hubiera una ola inicial, pero ya lo dijimos también nosotros en nuestros comentarios, como recordarás, que ya avisamos que estaba remontando Trump, ¿no? Y bueno, y tanto que ha remontado. Y después que hay un factor que siempre hay que tenerlo en cuenta, o había que tenerlo en cuenta, pero yo pensé que los sociólogos lo habían descontado en esta ocasión, y no, tampoco lo descontaron. Y es que en las dos elecciones anteriores, siempre le daban como un 4 o 5% por debajo en las encuestas de lo que realmente tenía Trump, ¿no? Y se ha confirmado, porque prácticamente está pues más de un 3% ha superado lo que él había conseguido en 2020, y eso le ha valido para ganar en todos esos estados que en el 2020 ganó Biden por muy poquito, la diferencia, como también el 2016 había ganado al revés, es decir, Trump le había ganado a Hillary, que había ganado claramente el voto popular, y Trump ganó pues por eso, muy escasos votos en sobre todo en esos tres estados que eran claves, le decían el muro azul, el muro industrial, y eso, Pensilvania, Michigan y Wisconsin, y esta vez pues lo ha ganado con muchísima claridad, con 3, 4, hasta 5 puntos de diferencia, ¿no? El Donald Trump.
Don Carlos, no quiero abusar de tu generosidad y que son altas horas de la madrugada en Estados Unidos, pero una sola cosita. ¿Va a afectar algo la ficha policial de Trump? Porque eso sí es el primer presidente de Estados Unidos que tiene ficha policial. ¿Va a afectar algo en este mandato?
Sí, que se lo va a quitar de en medio.
Se lo va a limpiar.
Eso no le va a preocupar en absoluto, vamos. No, eso se lo quita de en medio. Y si no, se auto...
indulta.
Indulta y fuera. Es decir, eso lo va a hacer. O sea, no te quepa ninguna duda, ¿no? Y además ahora tiene control del Senado y del Congreso. Va a poder elegir también a nuevos magistrados del Tribunal Supremo, que ya tiene mayoría conservadora, o sea que todavía tiene más poder en ese sentido, pero ahora encima algunos de los mayores, de los que estaban para jubilarse, se van a poder jubilar porque va a poner a lo suyo. O sea que hasta en eso lo tiene a favor. O sea que no, eso ya... Él si ganaba ya se quitaba todos esos problemas de en medio. Es decir,
pues Carlos, la semana que viene veremos cómo es la primera semana post-segunda época Trump.
Bueno, hay que esperar los resultados porque todavía no está cerrado del todo, aunque lo que sí está claro es que Trump ya ganó y, como digo, salió a celebrar su triunfo, ¿no? Porque es contundente y claro, pero hay que esperar a cerrar todo esto, y nosotros en el comentario de la próxima semana pues analizaremos un poquito más en profundidad todo con detalle, pero desde luego en Europa se tienen que, en la Unión Europea especialmente, no sé quién lo decía, no sé si ayer, creo que lo leí, que había algún representante importante de la Unión Europea que decía que había que empezar a pensar dentro de la Unión Europea en crear su propio ejército, ¿no? Pues me parece que van a tener que hacerlo y ya de manera inmediata, me parece a mí, porque creo que las cosas van a cambiar absolutamente, ¿no?
Pues don Carlos Artiles, muchísimas gracias, a descansar y hasta la semana que viene.
Muy bien, un abrazo para todos, chao.
Pues Fernando, ¿qué te ha parecido lo que se nos avecina aquí a Europa con Trump todopoderoso?
Bueno, esto era un tema que yo esperaba tratar efectivamente contigo porque es noticia de ultimísima hora. Ya la victoria de Trump es incontestable. Hablábamos la semana pasada, si recuerdas, querido Diego, que teníamos los dos la esperanza de que Kamala fuese la primera mujer presidenta de los Estados Unidos y demás. La victoria de Trump es incontestable. Tenemos que hacérnoslo mirar. La ola reaccionaria que está viviendo todo el mundo, de alguna manera, el que se haya puesto de moda ser trumpista, ser de ultraderecha, ahora parece, sobre todo lo veo mucho en la juventud, ¿verdad?, que parece que está bien, que es lo más guay, como dicen ellos, lo más chulo, ser de ultraderecha, ser incluso machista, ser xenófobo, ser homófobo. Esto a mí me preocupa enormemente. Y Estados Unidos es una sociedad que se contagia mucho de este tipo de polaridades y ha llegado una persona como Trump, que, ojo, Donald Trump, el presidente, no es en sí peligroso. Lo que es peligroso es lo que ya apuntaba Carlos, es lo que trae detrás. Son los nombramientos, es toda esa camarilla. Son, y los oyentes de Gente Radio, seguro que tú tienes en la cabeza, esas personas que entraron en el Congreso con la cabeza de búfalo, ese tipo de gente es la que apoya a Trump, ese tipo de gente, eso sí, encorbatados, enchaquetados y gente de Washington D.C., es la que realmente es peligrosa, porque es la que va a ocupar los puestos donde luego se van a ejecutar las políticas y donde al final se va a ver todo ese retroceso probablemente en derechos, en libertades, ese proteccionismo que ya apuntaba Carlos y que el resto del mundo sufrirá, porque al final si Estados Unidos tose, esto no es una frase mía, no sé quién la dice, pero la he escuchado en varias ocasiones, si Estados Unidos tose, el resto del mundo se resfría y esto va a ocurrir. Yo no sé si es necesario un ejército de la Unión Europea, pero que la Unión Europea tendrá que reforzar, tendrá que cohesionar y tendrá que avanzar muy mucho en una política exterior común, fuerte y de alguna manera un posicionamiento que no sea quizás tan dócil a los Estados Unidos o de alguna manera que agache la cabeza ante los Estados Unidos, porque los Estados Unidos al final, a partir de ahora, ya no va a tener miramientos ni con Europa, ni con la OTAN, ni con sus aliados, ni con nadie. Va a mirar por sí mismo y va a pensar solo en sí mismo, en un poco de egoísmo internacional, permíteme la expresión, porque es la política de Trump y es lo que Trump va a llevar a la administración norteamericana. Yo me he levantado con cierta desazón y desde anoche llevo pensando, como me comentabas al principio, estoy en Madrid, anoche salí a pasear con mi pareja.
A pasear.
No, en serio, Diego, a pasear.
Estar en Madrid de noche y salir a pasear solo sin echarse un par de pelotazos y un par de cositas ricas de comer.
Salí a pasear y estaba paseando en ese momento por Gran Vía y con mi pareja de la mano y por primera vez, y yo viví 6 años en esta ciudad, ¿eh? Y por primera vez nos gritaron maricones en la Gran Vía.
¿Yo?
Un coche que pasaba.
¿Yo? ¿De verdad?
Eso lo viví yo en 6 años. Sí, es lo que te estoy diciendo. Está de moda, era un grupo de chicos jóvenes subidos en un coche todos. Uno de ellos, el que estaba en la parte de atrás con la ventanilla bajada, nos vería desde el semáforo que ya estábamos paseando y cuando el semáforo se puso en verde y arrancó, con la cobardía de que iba en coche, de que no se podía parar, de que no podíamos decir nada ni hacer nada, ni lo íbamos a hacer tampoco, pero bueno, que pasaban coches y justo cuando pasó a nuestra altura nos gritó maricones. No sé si maricones y algo más, porque yo lo único que escuché fue maricones. Pero te decía que en 6 años que yo viví aquí, de 2015 a 2021, nunca me había pasado, nunca. Había salido con chicos de la mano a zonas de ambiente, a zonas normales, y nunca me había pasado. Y estamos en 2024 y por primera vez escucho yo en Madrid, en la capital de España, maricones en forma de insulto en plena Gran Vía.
Pues Fernando, algo habrá que reflexionar porque la ultraderecha no está gobernando en España, con lo cual algo se habrá hecho mal en los últimos años.
En Madrid gobierna algo muy parecido a la ultraderecha. Es la ultraderecha, digamos...
No, pero las leyes de odio, eso es delito. Es decir, insultar de esa manera a una persona homosexual es delito en este país. Sea en Madrid o sea en Cuenca o en Guadalajara.
Efectivamente. Pero, ¿sabes la reflexión a la que yo llegué anoche? Me desvío un poco del tema, pero quiero compartirla contigo.
Importante este tema, porque hay que reflexionar qué estamos haciendo mal, porque algo estamos haciendo mal.
Efectivamente. Y mi reflexión de ayer fue... Creemos que tenemos todos los derechos conquistados, creemos que ya el matrimonio homosexual, yendo al colectivo al que pertenezco, la adopción y demás, creemos que lo tenemos conquistado definitivamente, que es inamovible, que es granítico, y no es así. Puede venir un Trump de turno, que no lo va a hacer, pero puede venir cualquiera, un albice, cualquiera que lleve en su programa electoral. La retirada de la anulación del matrimonio homosexual, la anulación de derechos y demás, y lo pone sobre la mesa y si tiene la mayoría lo saca adelante y se acabó, ¿eh? Y todos los derechos que creemos conquistados se pueden ir por el desagüe, por no usar una palabra más suave. Entonces, a lo que voy, querido Diego, el mundo está cambiando, ¿eh? El mundo está cambiando y que hoy amanezcamos aquí en Europa, que se acuesten en Estados Unidos con la victoria de Donald Trump, es muy significativo de lo que está ocurriendo. Comentaba con una compañera, una una dirigente de la izquierda del PSOE, comentaba que vienen tiempos difíciles, y efectivamente que vienen tiempos difíciles, y que las personas de bien sean más moderadas, tengan a lo mejor más ideología progresista, tenemos que seguir en la brega, tenemos que seguir en la lucha para por lo menos defender esos derechos que hemos conquistado, que mejoran la vida de la gente, que nos dan más libertades, nos dan más derechos y que hacen que este mundo sea un mundo mejor. Y tenemos que hacerlo frente a quienes nos quieren hacer involucionar, que son todos estos locos...
populistas en general, ¿no?
Sí, populistas, que no solo en Estados Unidos, que ya lo vivieron en Polonia, en Hungría...
Y lo seguiremos viviendo, porque están todos brindando con champán en la noche de hoy. Fernando, gracias por compartir tu experiencia personal de ayer, para abrirnos los ojos de que lo que se ha ganado se puede perder en un solo minuto, que hay que seguir luchando por las libertades y las democracias. Fuerte abrazo, campeón. Hasta la semana que viene.
Un abrazo, querido Diego. Hasta la semana que viene.
Bueno, pues seguimos recabando opiniones de lo que acontece en el día de hoy en la política internacional, nacional y también, si nos toca un hueco, en la autonómica y local, que también tiene lo suyo. Don Leopoldo Pérez, buenos días.
Buenos días, don Diego. Hoy no sé si se puede decir eso de buenos días.
Ya va quedando poco para decir bueno, ¿no? Porque se le suma la dana la trampada de noche, ¿no?
Pues sí.
Preocupante. Preocupante que democráticamente un país tan moderno y tan democrático como Estados Unidos obtenga esos resultados. Algo se está haciendo mal en las democracias liberales.
Se está haciendo mal el que la mayoría son gente sin cultura, gente que vota, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, con las tripas, con el odio como principal excusa, y con unas consecuencias para ellos. Es que lo dramático del tema es que, ya se verá, ¿no? Pero bueno, por lo que yo he escuchado y he podido leer desde primera hora de la mañana, el apoyo a Trump viene de los sectores sociales estadounidenses que serán víctimas dentro de 24 horas de las políticas de Trump. Esas son esas cosas curiosas, ¿no? El voto de las familias inmigrantes y demás, pues parece que ha ido mayoritariamente a Trump, ¿no? Con lo cual, pues bueno, ellos sabrán lo que han hecho, ¿no? Y después las consecuencias que va a tener para el orden internacional, va a ser tremendo lo que, bueno, si se lleva a cabo lo que este señor ha propuesto, ¿no? Un señor mentiroso.
Suele cumplir sus palabras, ¿eh? Puede mentir en temas de que se comen los inmigrantes a los perros por la calle, pero después cuando hace una promesa electoral tiene la mala costumbre de cumplirla, ¿eh?
Bueno, pues es que ahí es donde yo veo los problemas, ¿no? Y ya le digo, las implicaciones a nivel de Europa, incluso a nivel de Canarias, porque a mí me hace mucha gracia, porque he visto mucha gente de aquí, de Canarias, pues significándose con Trump, ¿no? Pero son esa gente son los primeros que a lo mejor hablan del peligro marroquí, ¿no? Y entonces denotan un profundo desconocimiento, ignorancia, ¿no? Porque evidentemente hoy en nuestro ámbito en Canarias, desde el punto de vista internacional, ¿sabe quiénes están contentos, no? Están muy contentos y muy seguro que se embalontonarán con respecto a lo que pidan a Europa y a Canarias, son nuestros vecinos marroquíes, que claramente están apoyados por Estados Unidos, pero ahora estarán
más apoyados.
Mucho más apoyados.
Trump tiene muy buena relación con la familia real marroquí.
Bueno, pues ahí vamos. Y si nos vamos a Europa, no se olviden de que, ha dicho muchas veces de que quiere seguridad que se la pague. Sí. Y refiriéndose
más o menos como Pedro Sánchez, ¿no? Que quien quiera ayuda que la pida.
De aquella manera, sí. Pero en este caso no es que la pida, es que te dice que se la pague.
Se la pague.
Con lo cual, ya me dirá, un conflicto en el corazón de Europa que no me quiero olvidar, porque es que estas son las consecuencias.
Ya se acabaron las ayudas militares de Estados Unidos. En cuanto llegue Trump, yo lo he avisado y eso lo va a hacer, ¿eh?
Bueno, sí, lo han avisado. Lo ha dicho que presumiblemente será su vicepresidente, que no veían con buenos ojos el apoyo a Zelensky, ¿no?
Van a forzar un acuerdo de paz, ya lo verás. Yo tengo clarísimo que el Donbass va para Rusia y listo.
Exactamente, ¿no? Además, ojo, vamos a ver, ustedes saben.
Después de tantas víctimas, es lo que fastidia, ¿no? Es decir, tanto dinero invertido, tantas víctimas, al final lo que quería Putin lo va a conseguir.
Pues sí, señor. Es que es tremendo, ¿no? O sea, yo no sé cómo se va a solventar ese conflicto, ¿no? Yo creo que evidentemente, como usted bien dice, con un acuerdo de paz favorable a Rusia, ¿no? Pero bueno, ellos sabrán lo que hacen. Y después, por otro lado, porque esto es el desorden total, Trump va a imponer aranceles no solamente a todas las economías que comercian con Estados Unidos, entre ellos la europea. Y ahí también...
Nos va a tratar como a China, prácticamente, ¿eh?
Ah, bueno, no, sí, como a China.
En Estados Unidos, China y la Unión Europea vamos a estar en el mismo vagón.
Sí, totalmente. Pero ojo, con el condicionante curioso, que a mí también me llama mucho la atención y es un tema a ver cómo se dilucida en los próximos años, a que China es la dueña de Estados Unidos económicamente hablando.
La deuda pública la ha comprado China hace muchos años.
Evidentemente, con lo cual es que estamos en un proceso de caos y destrucción del orden internacional que se conocía hasta ahora, ¿no? Y eso va a tener muchas implicaciones, no solamente sociales, sino también económicas para el resto del mundo.
¿Y Elon Musk qué va a hacer? ¿Le van a dar el Ministerio del Interior o el Ministerio de Asuntos Exteriores? ¿Qué le van a dar a Elon Musk?
Pues,
¿O comunicación? Va a ser el ministro portavoz.
Sí. Pues, imagínese entonces.
Pues es un espectáculo esto. Nos reímos por no llorar, ¿eh?
No, pero yo creo, yo no creo que sea ningún tema descabellado, ¿no? Un señor también, pues, con mucho dinero, en donde la campaña electoral decía que sorteaba $1,000,000 a aquellos que manifestaran la voluntad de votar a Trump, pero que después lo repartió entre sus amiguetes, es decir, que los sorteos, eso usted lo sabe, ¿no?
Hombre.
Una anécdota dentro del disparate, los sorteos se hacían a dedo, es decir, se los repartió a los amigos esos millones, ¿no? Con lo cual es que, claro, entramos en una dinámica descabellada totalmente de un futuro realmente incierto, en donde se va pues a instaurar, pues ya le digo, la mentira, el radicalismo, el fascismo, porque ojo, en España y en Europa los aliados principales de Trump o simpatizantes, vamos, que no lo han escondido, son los fascistas, los nazis. Yo la verdad es que el panorama mundial en donde Estados Unidos era el garante de las libertades, de los derechos y demás, tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda Guerra Mundial, se van a subvertir y va a pasar al revés el resto del mundo contra este señor condenado, golpista, que él, si no hubiera ganado las elecciones Trump, ahora mismo estaría deslegitimando los resultados electorales. Él lo dijo, si no gano yo, las elecciones sospechaba que fueran manipuladas. Claro.
El asalto al Capitolio fue tras la victoria de Biden, no lo olvidemos.
Exactamente, entonces claro, en España, ya le digo, el que está brindando con champán, se desayunara con champán, es el señor Abascal.
Y Ayuso, bueno, y tu amiga Ayuso también está contenta.
Exactamente.
Se van a jugar, claro, sus lágrimas.
Es que es el disparate total, o sea, parece que esta mañana cuando me despertaba ya a las 5:30 para ver un poco cuál era el resultado de las elecciones y demás, yo estaba no daba crédito a lo que estaba sucediendo, ¿no? Hemos involucionado al siglo XVIII en 6 horas. Entonces, claro, la situación se plantea bastante, bastante complicada, con repercusiones a nivel mundial, en donde evidentemente los derechos van a ser un lujo, en donde se puedan mantener, y como decía mi interlocutora anterior, habrá que seguir luchando porque no volvamos a épocas pasadas donde nos llevaron a situaciones bastante complicadas a nivel internacional, ¿no? la verdad, estoy muy disgustado, muy apesadumbrado y expectante a ver qué es lo que va a suceder en el panorama internacional, ¿eh?
Bueno, aquí en el Nacional ya tenemos bastante con lo que tenemos con la Dana, ¿no? ¿Tú crees que al final Mazón caerá por su propio peso, dimitirán, lo empujarán? Ayuso, aparte de llorar por lo mal que se ha hecho, dirá algo en contra de Mazón, o Mazón se va a quedar ahí los años que le quedan de legislatura.
Yo, bueno, como en la situación actual todo es posible, ¿eh? La verdad es que yo asistir con tremendo pesar a las consecuencias de la Dana, ojo, no olvidemos tampoco, ¿eh? Estos son los que niegan el cambio climático y el que hablan de revertir y volver otra vez a la era del petróleo. Bueno, en eso estamos, ¿no? Volviendo al tema de Valencia, a mí me parece lamentable la situación, patética, extremadamente también triste, ¿no? En donde, por ejemplo, vemos ya comprobado cómo la ultraderecha gestiona pues un atentado contra las autoridades, incluso el propio Mazón, en donde yo no entiendo y también me preocupa extremadamente el papel de las fuerzas de seguridad del Estado y de los servicios de inteligencia, que no son capaces ninguno de controlar a cuatro energúmenos que se desplazan a Valencia, se desplazan a alguna de las localidades cercanas a Valencia, a montar un pollo y a atentar contra autoridades. Pongo a los tres, desde Mazón, el presidente del gobierno de España, el señor Pedro Sánchez, y hasta el propio rey. Y después también me alucino, ¿no? O sea, ¿dónde están la seguridad de la Casa Real y un poco los asesores de la Casa Real? En donde primero, evidentemente, yo creo que el papel del rey ahí pues fue digno, lo pongo en valor, pero Dios mío, la imagen que dio nuestro rey fue extremadamente patética y lamentable.
Dio la vuelta al mundo, portada de todos los periódicos de prensa internacional.
No, totalmente no, pero me refiero concretamente a los primeros elementos a los que se abraza el rey, son precisamente los que organizaron y los que le tiraron el barro. O sea, es que no lo entiendo. Gente identificada claramente con símbolos fascistas. Es que es increíble lo de la Casa Real, ¿eh? Es que es muy lamentable. O sea, no, el rey no tiene a nadie al lado que le diga, mire, majestad, a estos no se abrace. Estos son los que han montado el pollo. ¿Pero esto qué es? O sea, es que la verdad, es que es tan lamentable y yo me pregunto. Han atentado contra autoridades, las más altas del Estado. Han destrozado coches oficiales. Me imagino que esos alborotadores estarán acusados de sedición y de terrorismo, entiendo yo, ¿no?
Hay cuatro investigados localizados, ¿no? Y hay un juzgado de Torrén que está investigando por atentado contra la autoridad. Así que déjale trabajar.
¿Usted no vio imágenes donde guardias civiles, claramente testigos de agresiones a las autoridades, no hacían nada, no se detuvo a nadie? Yo tengo imágenes en mi cerebro que se me han quedado grabadas, en donde guardias civiles, ante el tirar piedras, palos, barro y demás, no hacían nada. ¿Pero esto qué es?
Es sorprendente el sistema de seguridad.
Concluyo, el Ministerio del Interior y los mandos de la Guardia Civil y Policía, en toda su escala, evidentemente llamen a capítulo a esos miembros de la Guardia Civil y de la Policía Nacional y les sancionen con las penas más duras que pueda haber. ¿Cómo es posible estas cosas? Y además, ya le vuelvo a repetir.
Tendrían instrucciones, Leopoldo. Este, los guardias civiles no son los responsables. Los que son responsables son los que metieron ahí al rey.
No. ¿Cómo que un guardia civil no es responsable?
Tienen instrucciones, Leopoldo.
Una piedra.
Leopoldo, tienen instrucciones.
Escucha,
tienen instrucciones. Yo lo tengo claro. Incluso el propio jefe del Estado mandó tranquilizar a su escolta personal, que imagino que también serán policías o guardias civiles de paisano, pero tenían instrucciones. La responsabilidad no las echan los miembros básicos de la seguridad, sino a los que organizaron y dieron instrucciones para que eso pudiera ser posible, que pasara como pasó, ¿no? Y no solamente había gente de ultraderecha, que la había y organizada, también había una indignación por un pueblo que se sentía abandonado.
Eso es verdad, pero yo creo que los valencianos, los ciudadanos de esos pueblos, no hubieran llegado.
No hubiesen tirado palos, ni hubiesen tirado...
No, si no estuvieran alentados por presuntos delincuentes gamberros, que lo que están haciendo en este país, y como vemos en todo el mundo, es desestabilizar y encochinar a la gente para que saquen lo peor de sí.
Hay que ser crítico, pero hay que tener un respeto a las instituciones, y además sobre todo cuando son democráticamente elegidos. Y el presidente del gobierno, nos guste más o nos guste menos, es el resultado de una democracia que este país siga funcionando desde el año 78. Así que respetemos a las instituciones para poder cambiarlas, pero respetándolas.
Evidentemente. Entonces, ¿en qué nos vamos a convertir? Porque si no respetamos a las instituciones, no respetamos a ninguna institución. Osténtele a quien la ostente.
Unos y otros. Entre todos la mataron y ella sola se murió.
Totalmente de acuerdo, don Diego.
No se puede manosear tanto una cosa y la otra. Es decir, hay que ser mucho más respetuoso desde todos los frentes. No solamente desde la ultraderecha. La ultraderecha es responsable, pero la ultraderecha no ha gobernado. Si la situación se está calentando, no es porque la ultraderecha la caliente solo, que también es una llamita más al fuego. Pero el caldero está calentito ya de antes, ¿eh?
Pero usted se da cuenta también la falta de tono, la falta de...
Sí. La ultraderecha no ha venido a arreglar nada, pero tampoco es la responsable de lo que está pasando, ¿eh? Que aquí la gente está caliente porque hay alguien que está gobernando, no porque hay alguien que está diciendo lo que están haciendo.
¿Pero quién es el responsable de lo que está pasando? ¿Pedro Sánchez?
El pueblo español que elige a sus dirigentes y que tiene un espíritu crítico entre cero y nada.
Sí, pero concretamente del hecho que estamos hablando ahora, que es de las consecuencias de un triste suceso meteorológico.
No tiene solamente la culpa la ultraderecha, Leopoldo, no puedo estar de acuerdo contigo. ¿Qué tiene que ver?
No. Yo no digo que la culpable de la dana sea la ultraderecha.
No. La culpable de la agresión y del malestar del pueblo no la tiene la ultraderecha. Que hay muchos sinvergüenza haciendo bulos en redes sociales con el único objetivo de generar el caos y radicalizar el discurso, sí. Pero de un lado y del otro.
Ah, bueno, sí. No, ahí estoy de acuerdo, ¿no? Pero para juzgar los hechos hay que ver el contexto. Uh-huh. Y el contexto ha sido de una desgracia producida
tremenda,
por un hecho,
por una negligencia absoluta,
natural, por un fenómeno natural, y ojo, y por, yo creo que está probadísimo. Yo lo que también me alucino es que a estas alturas de la película, de los sucesos, no haya nadie detenido por irresponsable, por homicidios imprudentes. O sea, es que yo no estoy diciendo ningún disparate.
Hay ya denuncias puestas en lo penal, ¿eh? Ya hay denuncias puestas en lo penal, que ayer lo comentaba nuestro querido letrado Juan Nurria, que él opinaba que es pronto para hacer eso, que hay que esperar a que se arregle un poquito más la situación para empezar acciones legales, pero ya hay compañeros abogados que están iniciando procedimientos penales contra personas en concreto contra los presidentes Manzón y Sánchez.
Lo de Sánchez yo no lo entiendo.
Marlaska tenía también el botón de activar el estado de alarma.
Claro, pero es que vuelvo a repetir, es que volvemos a subvertir el Estado de Derecho y el Estado de la Autonomía y la independencia y la autoridad que han querido dar.
Soy de la opinión aquí, de que hay que abrir la lata de los que... Tenemos que dejarlo aquí, Leopoldo, porque este tema de las autonomías... Yo estoy de acuerdo de que hay que replantearse la organización del Estado porque no hemos sido eficaces en una cosa tan importante o tan trágica como lo que está pasando desde la semana pasada en la Comunidad Valenciana. Así que hay que
pensar
si esto es operativo, si es funcional. La semana que viene más, señor. Un abrazo.
Muy bien. Buena semana y paciencia.
Paciencia, que es la madre de la ciencia, decía. Pues, ¿a dónde vamos? Morat, tercer tema de esta semana.
Sepa tan bien como tus labios en Madrid. Y no sé cómo pude convencerte. Y no sé, fue el destino, fue la suerte. Que siendo un extraño, que dijo.
suerte.
Que siendo un extraño, te dije te amo. Te he estado buscando por más de 1000 años. Y tú respondiste, ¿a dónde vamos? Contra las apuestas, aquí nos quedamos. Viviendo de fiesta después del verano en el que respondiste. ¿A dónde vamos? Y aunque la historia no estaba prevista, somos la prueba de que existe amor a primera vista.
Con algo de suerte por más de 1000 años se siguen diciendo.
Pues ya estamos aquí con el tiempo de hablar de nuestra cultura, de nuestro patrimonio, de nuestras Islas Canarias, que también en la historia reciente y no tan reciente hemos sufrido algunas desgracias, como la del volcán de La Palma. Don Juan Manuel Reyes Cornejo, buenos días.
Buenos días José, buenos días don Diego y a los oyentes.
Hoy vamos a hablar de alguna cosa que pasó aquí no hace tampoco tanto tiempo, porque 200 años en la historia de la humanidad es prácticamente nada, y hace 200 nada, años...
Si te pones a verlo desde el punto de vista histórico, pues antes de ayer... sí, efectivamente, aunque me gusta más tratar temas, pues porque esto al final incide también en la política en cierta medida. Y
bueno, todo afecta a la política.
Ya, ¿no? Ya, pero tal y como están los ánimos, Diego, que están tan polarizados, no conviene tampoco adentrarse mucho porque, aparte de buscarte enemigos, se crea una logramos que se polarice más la situación. Efectivamente, tú te estabas refiriendo al aluvión de 1826, que ocurrió entre los días 6 y 9 en todo el archipiélago y que se concretó aquí en la isla de Tenerife del 7 al 8 de noviembre de 1826.
200 pero años mal contado.
Yo te quiero comentar primero porque también quiero... evidenciar cómo se pueden actualizar estas situaciones, ¿no? Y que han recibido distintos nombres que ya iremos viendo. Por ejemplo, en diciembre empezamos los registros que hay, normalmente son a partir del siglo XVII, y en diciembre de 1645 se produjo una situación similar a esta. Después se sucedió también el siglo siguiente, en enero de 1713, después también en octubre...
Estamos hablando en Canarias.
En Canarias. Te estoy hablando de la isla de Tenerife. En octubre también de 1722. Y después teníamos este, que el más terrible de todos, con el que tú empezaste, el de 1826, el aluvión de 1826, que ha sido el peor desastre y del que vamos a dar algunas incidencias. Y después seguimos. En noviembre de 1922 también hubo una situación muy crítica. Y la más reciente que podemos recordar algunos es la de enero de 1957. Y en los años 60 también, que incluso muy cerca de aquí, ahí en el Salto del Barranco, llegó un cadáver desde la zona de Benijos, un señor cabrero, y quedó ahí. Y aparte de eso se arrastró parte de las barriadas Carlos Arias, que estaban aquí muy cercanas a nosotros, en el cauce del barranco San Felipe. Esto lo digo para que la gente se haga una idea de lo que supone. Bueno, pues el aluvión de 1826, que fue denominado, es gracioso porque le vamos cambiando los nombres como para dar a entender que es la primera vez que ocurre. Este se denominó el huracán de San Florencio. En aquella época dominaba el tema de los santos y tal, porque ahora le ponemos otro nombre, ahora le ponemos Dana, Gota Fría, le cambiamos, ¿no? Un poco como para disimular...
Fenómeno del niño.
Sí, para disimular un poco que esto ha venido ocurriendo siempre. Obviamente el hombre lo está empeorando más con el tema del cambio climático. Y después, muchas veces se debe a distintas, es decir, la situación, por ejemplo, ahora de Valencia no es comparable a la nuestra, porque lo nuestro es que somos islas, tenemos una orografía muy accidentada, en el sentido muy, 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 muy pendiente, y el peligro, el mayor aluvión ese de 1826 se debió a que la gota fría realmente se detuvo sobre la isla y entonces se descarga una gran, bueno, ellos calculan hoy en día que fueron unos 500 litros por metro cuadrado. Ahí en Valencia han estado entre los 440 y 500. Y luego la permanencia y de esa nube que se, o esa gota fría que se concentra sobre la isla y el desastre que produce. Pues este desastre de 1826, fíjate tú, vamos a empezar a dar anécdotas. No ocurrió como en Valencia ahora, que los coches, como bien tú me decías ahora fuera de micrófono, están obstaculizando todas las vías y se han convertido en tapones realmente, que han incluso que han arrastrado a la gente, y no solo en su interior, sino que también a gente que intentaba adherirse a un obstáculo fijo, también lo arrasaban. En este caso fueron sobre todo bestias, que eran los medios de comunicación de esa época, llámese mulas, caballos, vacas, ganado en general, que quedaron esparcidos hacia la costa. Y ya te digo, después, cadáveres que no se recuperaron en el aluvión de 1826, se calculan casi unas 300 personas. Nos estamos aproximando a lo que ha pasado ahora en Valencia, pero las circunstancias fueron otras distintas en el sentido
de
que no es una riada, sino era realmente que se condensó una gran cantidad de un gran volumen de agua en un tiempo muy corto sobre la isla. Entonces quedaron esparcidos y otros, ya te digo, como el cabrero que te acabo de nombrar del año 50, de los años de mediados del siglo pasado, se trasladaron, bueno, lo que está pasando en Valencia, han encontrado cadáveres a 20 kilómetros, a 30 kilómetros, en la Albufera, pues aquí lo mismo, y muchos se van al mar y ni te enteras. Es decir, los datos que tenemos de la aluvión de 1826 son por las personas que estaban censadas, pero después había mucha gente que en esa época no se censaba tampoco y estaba afuera. Pues tenemos, por ejemplo, ejemplos como la Cruz del Maritín en el Camino del Burgado, que es un referente de una fosa común que se hizo allí para enterrar los cadáveres por el avanzado estado de putrefacción al estar en contacto con el agua. Y que la gente, como está ocurriendo hoy, que eso es lo que me cabrea a mí un montón, que en pleno siglo XXI, que tenemos otros medios muy distintos a los del siglo XIX, se haya sido el pueblo que haya tomado la iniciativa de alguna manera y nos veamos desasistidos por una serie de medios con los que ya cuentan nuestros gestores y que no están haciendo uso de ellos por una batalla política. Tenemos, por ejemplo, el otro día te estaba oyendo con Pepe Tejero aquí hablar de los Gálvez y de Matías Gálvez, y resulta que ese aluvión, fíjate tú, se llevó por delante el fortín de San Carlos. El fortín de San Carlos era un elemento de protección que había creado Gálvez porque él tenía pensado crear también un puerto en la zona de Martianes. Lo que pasa es que aquello no tenía calado y nunca se llegó a consolidar. Pues en ese aluvión de 1826, el barranco de Martín Llanes, de Martianes, se llevó por delante el fortín y había cuatro soldados. Dos de ellos escaparon en los soportes que tienen los cañones, que son de madera, flotando hasta San Telmo, y esos sobrevivieron, y los otros dos murieron, y se creó la Cruz de San Carlos, que era una capilla que había frente a lo que hoy, para que los oyentes se sitúen, es el Hotel Tenerife Playa. Y de hecho, varios vecinos sensibilizados con la historia de aquí del Puerto de la Cruz, entre ellos Paco Jordán, el pobre ya fallecido, que era delineante del ayuntamiento, recuperaron la cruz y la volvieron a colocar frente. Y hay una pequeña hornacina donde hubo una capilla completa, que yo te mandé la foto. Uh-huh. Entonces, esos son ejemplos. Después, te hablaba de la Cruz del Maritín también, que fue un enterramiento en la playa de los Roques, por ejemplo. También se tuvieron que hacer fosas comunes, pero esto fue la gente por iniciativa propia y para defenderse de las consecuencias sanitarias que luego tiene la putrefacción de todos esos cadáveres. En la playa,
en aquella época no había un estado.
En la playa no había. Era la iglesia la que, y muchas veces las hermandades de las que hablábamos antes de Veracruz, de Misericordia o de las Ánimas Benditas, que socorrían a la gente, la llevaban a los hospitales que dependían de la iglesia y enterraban a los difuntos. En el Boyullo, por ejemplo, ya dentro del término municipal de La Orotava, la gente tiene una manía, la gente de La Orotava, yo me he ido a bañar ahí algunas veces y la playa es un poco peligrosa, y cuando baja por el acceso a la playa del Boyullo, la gente cogía un pedacito de tarajal, son frecuentes los tarajales en la orilla, hacía una especie de crucita y la botaba allí en una cueva. Y un día le pregunté a un villero, mira, ¿y por qué haces eso? Y dice, no, esto me lo dijo mi abuelita porque dice que como la playa es peligrosa es para que no te pase nada y tal. Y digo, bueno, qué raro. Y resulta que no es así, que eran cruces expiatorias que hacía la gente por los fallecidos que quedaron colgados en las cornisas que después tuvieron que ser sepultados en esas fosas comunes. Por ejemplo, ese aluvión fue el que se llevó también la imagen de la Virgen de Candelaria, de la que tanto hemos hablado, tanto con Pepe Tejero como el tema, y que fue un elemento para introducirse los europeos aquí, ¿no? Fue una especie de engodo que echaron para entrar con la religión. Primero vinieron los frailes, probablemente mallorquines, franciscanos, y trajeron esa imagen y supuestamente se perdía, aunque hay en torno a eso también hay una polémica, y que, en la que no vamos a entrar ahora, pues se llevó la Virgen de Candelaria, porque Candelaria, si te fijas, está en la desembocadura de un barranco también y arrasó con todo. Y eso produjo también un incidente aquí muy gracioso en San Juan de la Rambla, pues bueno, gracioso no, dramático, que le tocó al primer obispo de la diócesis nibariense, Luis Forguera Sion, que nada más llegar se encontró con el desastre que había ocurrido con 1826, y resulta que un cura avispado en 1829 se buscó una imagen de la Virgen y dijo que la Virgen de Candelaria, un cura, era el párroco de San Juan de la Rambla, la puso a las puertas de la iglesia a la salida de misa y dijo que la Virgen de Candelaria había aparecido allí, y se creó una polémica tremenda porque incluso los dominicos de Candelaria la reclamaban si es verdad que era. Y de eso tiene una reseña Álvarez Rixo, el historiador portuense y alcalde, en la que fue con su medianero, porque el medianero solía ir a Candelaria cada vez que se celebraba la festividad en peregrinación, a ver si aquella imagen era la auténtica de la Candelaria, y le dijo, y eso es una data que tiene Álvarez Rixo, que no, que la Virgen de Candelaria, la original, estaba más hierática y miraba al frente, y esta que tenía la vista baja y no se parecía en nada. De esto el obispo comisionó al párroco de Santiago Apóstol en aquella época, don Antonio Santiago Barrios, que también es un personaje que tiene una reseña de los acontecimientos y lo relata perfectamente, y está escrito, es una fuente escrita de los acontecimientos acaecidos durante la aluvión y todas las desgracias, y fue comisionado junto con miembros o consejeros del Cabildo, que en esa época el poder civil se metía en los temas religiosos también, para de alguna manera retirar aquella imagen del culto, porque San Juan de la Rambla se había convertido en la Villa Mariana, por decirlo de alguna manera, y todos los establecimientos, los bares, pues habían tenido un florecimiento gracias a que la gente iba devotamente, la gente dejó de ir a Candelaria y empezó a ir a San Juan de la Rambla, con lo cual se creó un trastorno tremendo. Y claro, cuando se decretó por parte del obispo y de las autoridades civiles que había que retirar la imagen, fue una comisión a San Juan de la Rambla, se armó una reyerta, como lo que pudimos ver cuando el tema de los reyes, pero en este caso porque de alguna manera iba contra los intereses del pueblo, y falleció desgraciadamente Domingo Barroso, que era el alcalde, pero no falleció porque nadie lo agrediera, sino porque le dio un colapso, un infarto, y falleció al verse metido en aquel bullicio. Al final la imagen desapareció, se la llevaron, y el tema quedó soslayado. De esto es un tema que la iglesia no suele tratar mucho, ni los historiadores, porque no les conviene. Álvarez Rixo, ya te digo que tiene un registro de eso. Y son temas que nos dan una idea de lo que supuso aquel tremendo temporal de 1826 que dejó a la isla devastada. Es decir, date cuenta tú que había una población de 70.000 personas, fallecieron casi 300 de las que se conocían, porque eran las que estaban censadas, pero había gente que estaba al margen de todo eso. En esa época todavía incluso había gente, había familias como la de los Alzados que no estaban no se empadronaban, seguían una vida un poco más a su aire, y probablemente fue más. Y después lo que tú decías también, el tema de aquí no fue una riada, fue realmente un aluvión, y el aluvión todo eso lo arroja al mar. Y aparte eso lo sepulta también. Entonces, con los medios que había en aquella época, pues no se pudo tampoco ahondar más. Cuando eso lo confrontamos con la actualidad y vemos que en pleno siglo XXI, con todos los medios que tenemos, tanto telemáticos como medios de maquinaria y demás, que aquella pobre gente no tenía, estamos casi en lo mismo en nuestros compatriotas de Valencia. La verdad que indigna, ¿no? Indigna, y que haya pasado una semana y que haya sido el pueblo, como en 1826, quien realmente afrontó esas labores de desescombro y de intentar auxiliar a las personas, es patético. Y más cuando uno se plantea encima que estamos en una sociedad polarizada, en una guerra política que nos está sumando problemas uno detrás de otro, y resulta que no le damos solución, sino todo lo contrario, nos olvidamos de ellos porque uno tapa a otro. Ya nadie se acuerda de la guerra de Ucrania, y ahora la guerra de Ucrania la va a llevar clara con el señor Trump. Sobre de eso hemos ido
tejiendo, no nos acordamos de Rejón,
toda una serie de desgracias que vamos sucediendo una detrás de otra, y después la gente está, yo no sé, pero a todos los niveles, es decir, mira, la propia justicia, los que hemos trabajado en trabajos de emergencias y de seguridad, sabemos que si tú haces una cosa mal, la vas a tener que pagar, y la vas a tener que pagar o civilmente o penal, incluso penalmente, y está la denegación de auxilio y la omisión del deber de socorro por parte de las autoridades. Yo no me explico, o si es verdad que estamos en un estado de derecho, cuando pasemos todo esto y la gente que ahora está pasando las canutas o está falleciendo incluso, que es grave, hay un montón de gente, todo el que ha trabajado en sistemas de seguridad y emergencia sabe que las primeras actuaciones son fundamentales, y el contar con los medios adecuados, porque si no, aquello se puede convertir en de una catástrofe en una tragedia, con muertos que va a ser irreversible. Y que haya personas que estén jugando con eso, y que de alguna manera nuestro Estado de Derecho no estudie todo esto a la larga, me parece tremendo. Igual que me parece tremendo la mentira y el bulo, que lo están utilizando de una parte y de otra para defenderse. Es decir, hay cosas que son evidentes, y que nos las meten, y las meten los medios, y según el medio que tú consultes, y perdona que,
cosa ahora, o la contraria.
Y perdona que ahora me meta con tu gremio de los periodistas.
No, pero si son tan responsables casi como con los políticos.
Que defiendan cosas que son indefendibles. Eso me parece patético. Y ya me estoy metiendo mucho en política, pero me parece patético.
No, es la opinión de la mayoría de la población española, yo creo.
Y esto se tiene que ver luego, despacio, y ver quién ha quedado retratado. Y el que haya quedado retratado, que pague con su responsabilidad. Porque no es de recibo, Diego, esto no es de recibo. Y que no me metan bulos, ni por un lado ni por el otro.
Ayer dedicamos mucho tiempo del programa a gestionar lo de los bulos. Es decir, creo que es importante que seamos conscientes de que no nos podemos comer lo que nos ponen de primer plato, sin saber qué hay dentro del plato. Don Juan Manuel, la semana que viene volveremos a hablar.
Volveremos, pero ya vamos a cambiar de tema.
Yo espero que sí, porque con la actualidad como nos pasa por encima, que no haya ninguna sorpresa más.
Desgraciadamente, en la sucesión de acontecimientos que hemos tenido y que parece que los vamos dejando atrás y nos vamos olvidando de ellos y no le damos solución, y que cada vez nos están complicando más la vida, la verdad que yo, será que me estoy haciendo viejo también, y ya como jubilado veo las cosas como el viejo...
Con mejor perspectiva.
A lo mejor es uno un cascarrabia o que no entiende no. La... También no dejo de entender, y yo te lo comentaba antes, mira, hay también signos de esperanza, como por ejemplo que muchos de esos voluntarios que están yendo allá...
La mayoría, no muchos, la mayoría.
Son gente joven, muy joven, que los pobres van inocentemente allí y se encuentran con un panorama que incluso están poniendo en riesgo su vida, porque las condiciones sanitarias ya están ahí. Es decir, el tema de la insalubridad es un tema gravísimo y que va a tener graves consecuencias, y no ahora, a largo plazo. Entonces, por una parte ve uno un rasgo de esperanza, pero por otra parte se siente uno desolado en ver la sociedad y el panorama que le estamos dejando a esa gente, ¿no? Y se siente uno en cierta medida responsable de que las cosas vayan a más y que estemos cada vez en una situación que parece que no tiene fin.
Pues sigamos creyendo en la humanidad, porque las nuevas generaciones están demostrando, una vez más, en Valencia también, que tenemos en quién confiar, que a lo mejor son mejores de lo que algunos valoraban y que de cristal tienen poco. Así que nada, Juan Manuel, la semana que viene más.
Venga, muchas gracias. Un saludo a todos.
Bueno, pues hoy es un día intenso, pero no va a dejar de ser intenso porque vamos a hablar de algo que a mí me parece una de las instituciones más desconocidas por parte de la ciudadanía, y como ciudadanos que son todos nuestros oyentes, también de todos ustedes. Fieles seguidores de este programa, que entre nuestros objetivos tiene esa labor pedagógica de acercar las instituciones, de acercar la política, porque la política nos inunda a todos. Y tenemos que entender cómo funciona esto y para qué está cada institución y cada organismo. Bueno, pues hoy dentro de los que dependen del Parlamento de Canarias, una institución importantísima para el bienestar de todos nosotros. Vamos a hablar hoy del Consejo Consultivo de Canarias. Algunos de los que están escuchando el programa hoy dirán, ¿y eso qué? Pues para hablar de ello y que nos explique qué es eso, nadie mejor que el actual presidente del Consejo Consultivo de Canarias, don Carlos de Millán. Muy buenos días.
Buenos días, Diego. ¿Qué tal?
¿Coincide conmigo, don Carlos, que el Consejo Consultivo de Canarias quizás sea una de las instituciones dependientes del Parlamento de Canarias que menos conoce la ciudadanía de nuestra comunidad autónoma?
Probablemente se deba al desempeño de su propia función, de sus propias actividades, porque son actividades que se relacionan directamente con el Parlamento de Canarias, con el Gobierno y también con las diversas administraciones públicas. Es verdad que el Consejo, en gran parte y muchos años, venimos haciendo de ninguna actividad de difusión de la actividad del propio Consejo, en tanto o en cuanto se sitúa en un inmueble conocido en La Laguna y, por lo tanto, hay una información y prácticamente los visitantes conocen el inmueble donde se encuentra la institución y se les da conocimiento de lo que desempeña. Pero bien, no hay una relación directa de los ciudadanos, del Consejo con los ciudadanos, y probablemente se motive que esto genere el desconocimiento por parte de la ciudadanía de las funciones propias del Consejo Consultivo de Canarias.
Como su propio nombre dice, es un órgano consultivo al que pueden recurrir las distintas administraciones y creo, y si no usted me corrige, presidente, que es de alguna manera es un control de calidad de lo que se legisla en esta comunidad autónoma, puesto que sus dictámenes lo que hacen es garantizar que se ajusta a tanto al Estatuto de Autonomía como a la propia Constitución todo lo que se legisla en esta comunidad autónoma, ¿no?
Pues en efecto, esta es una de las singularidades propias del Consejo Consultivo de Canarias, que es única a nivel nacional. Este es un dato importante porque no todos los consejos consultivos son equivalentes. El Consejo Consultivo de Canarias es único dentro del diseño territorial de la descentralización de la función consultiva en el ámbito nacional. Y evidentemente tenemos un artículo actualmente que es el nuevo Estatuto de Autonomía que ha incorporado nuevas competencias que se le atribuye al propio Consejo. Este estatuto, como bien saben ustedes, es del año 2018, del 5 de noviembre, de reforma. Contempla, como bien saben, unas instituciones que son de la comunidad autónoma, las enumera el Parlamento, el Gobierno y también a órganos, se refiere a una serie de órganos de relevancia estatutaria. Entre estos órganos se encuentra la Diputación del Común, la Audiencia de Cuenta, el Comisionado para la Transparencia y el Consejo Consultivo de Canarias. Este Consejo Consultivo del Consejo Canarias, conforme a esta nueva disposición del Estatuto de Autonomía, pues, como bien usted ha indicado, pues examina la adecuación constitucional y estatutaria de todas las iniciativas legislativas del Parlamento de Canarias, salvo una, de momento, que es la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma. Sin embargo, si bien es cierto que examina también la adecuación de los créditos extraordinarios y los suplementos de créditos que realiza el Gobierno a lo largo de la aprobación de la aplicación de la ley presupuestaria. Bien, hay otras materias, yo no quiero aburrirle con estas cuestiones, pero también dictamina sobre los decretos ley sometidos a la convalidación del Parlamento. Esta es una gran novedad. Los decretos ley, como saben ustedes, es una capacidad, es una potestad normativa, legislativa, que con carácter extraordinario, para circunstancias extraordinarias de urgente necesidad, que permite al Gobierno elaborar leyes. Pues bien, estas leyes que elabora el Gobierno son también dictaminadas una vez sometidas a la convalidación del Parlamento por parte del Consejo. Es decir, la adecuación de ese ejercicio extraordinario de la potestad legislativa por parte del Gobierno cuando se somete a la convalidación o a la derogación parlamentaria debe emitir dictamen el Consejo Consultivo. También de los proyectos de decretos legislativos, que como sabe usted también son unas facultades que se le atribuye al Gobierno para el desarrollo de unas bases a través de un texto articulado y también para refundir determinadas disposiciones legislativas. También dictamina sobre los recursos de inconstitucionalidad del Parlamento o del Gobierno que interponga la Comunidad Autónoma de Canarias frente a unos supuestos excesos competenciales o en materias. También los conflictos de competencia que se puedan plantear entre las diversas administraciones del Estado y de la Comunidad Autónoma y otras cuestiones que también establece la propia ley reguladora. entre otras también en materia de garantía de la autonomía local y también de defensa del propio Estatuto de Autonomía. Prácticamente cada una de estas materias pues nos daría bastante, necesitaríamos bastante tiempo para desarrollarla. Pero bien, para ello indicarle al oyente, es una institución clave en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, colabora eficazmente en la actividad parlamentaria de nuestro Parlamento de Canarias, contribuye y a las defensas de las garantías de las competencias de la comunidad autónoma, es un órgano también de defensa del propio Estatuto de Autonomía y es un órgano de adecuación a la Constitución y al Estatuto de Autonomía de todas las leyes y supone una cuestión completamente original en el ámbito del ordenamiento jurídico nacional. Y digo esto porque el propio Consejo, y no me quiero extender en este tema, forma parte del procedimiento legislativo. En el procedimiento legislativo ya el actual reglamento, que es un reglamento actual, el reglamento del Parlamento del año 2023, contempla en su propia disposición, el 143, el dictamen del Consejo Consultivo dentro de los procedimientos legislativos. Y esto no solamente en todos los proyectos de ley, cuando el Gobierno elabora un proyecto de ley, debe incorporar con ese proyecto de ley el dictamen del Consejo Consultivo. Cuando se trata de una iniciativa que procede del Parlamento, que es una proposición de ley, una vez que es tomada en consideración y antes de la formulación de las enmiendas por parte de los grupos parlamentarios, debe solicitarse también el dictamen del Consejo Consultivo. Interviene también en las iniciativas legislativas populares con dos dictámenes, interviene también en las enmiendas de la totalidad, interviene también con los informes de las ponencias sobre proposiciones y proyectos de ley, sobre la adecuación de su constitucional y estatutario, y en definitivo es una institución que lleva ya 42 años a nivel territorial con una gran solera y con una gran efectividad y con una gran respuesta a todas las cuestiones que ha planteado desde el ángulo jurídico, que no es prácticamente una cuestión fácil. Fíjese usted que estamos en un momento en el que el Estado de Derecho está produciendo una serie de fisuras. Y, evidentemente, tener un órgano de este rango, el máximo órgano asesor de la adecuación a la Constitución y al Estatuto en Canarias, pues supone una garantía del buen funcionamiento, no solamente del legislativo, sino también de la administración de la comunidad autónoma. ¿Alguna pregunta?
La verdad es que ha sido una exposición bastante clara. Yo quería preguntar una cosita, porque ¿quién puede hacer consultas al Consejo Consultivo? ¿Solamente el Parlamento o también cabildos y ayuntamientos?
Mire, esto es una cuestión, es una pregunta acertada, porque inicialmente los solicitantes del dictamen, según la ley vigente, que es del año 2002, que estamos ahora intentando modificar, de 3 de junio, porque se ha quedado obsoleta por el transcurso de estos últimos 20 años, contempla solamente dos sujetos legitimados, que es el presidente del Gobierno y el presidente del Parlamento. No obstante, en el desarrollo de estos últimos años, durante 40 años que llevamos, pues prácticamente el Consejo ya ha consolidado una doctrina partidaria con carácter expansivo y va admitiendo la legitimación de muchísimos sujetos distintos al presidente del Gobierno y al presidente del Parlamento, por ejemplo, los rectores de la universidad, por ejemplo, instituciones autonómicas, por ejemplo, el diputado del Común, por ejemplo, alcaldes, y toda esta serie de cosas evidentemente ya es una cuestión consolidada. Por tanto, hay una legitimación amplia, la interpretación ha sido siempre favorable a permitir que los solicitantes sean administraciones cuando realmente se encuentran en materias que le compete, pues puedan dirigirse y puedan, teniendo en cuenta el objeto de su petición, puedan obtener un dictamen del Consejo Consultivo.
Pues don Carlos, no le voy a quitar más tiempo porque la verdad es que me han quedado muchísimas preguntas que hacerle, pero vamos a profundizar porque ahora los oyentes me empezarán a mandar cositas. Hay mucha sorpresa porque casi nadie conocía esta institución tan importante y relevante y se me está ocurriendo de que realmente está en proceso de cambio, de actualización, ¿no? Por lo que le he escuchado, ya no solamente el presidente y la presidenta del Parlamento y del Gobierno tienen acceso a esos informes, a esos dictámenes que emite el Consejo Consultivo, sino que están extendiendo a instituciones como la universidad, ayuntamientos, cabildo, con lo cual va penetrando más en la sociedad las funciones de este Consejo Consultivo.
Hombre, esto se debe en gran parte porque el Consejo Consultivo desempeña una doble función. Una función principal, que es la que hemos hecho referencia inicialmente, que es la relativa órganos de colaboración con la actividad parlamentaria, de la adecuación constitucional y estatutaria, pero también desempeña funciones de legalidad administrativa, es decir, del control de la legalidad de la actividad administrativa, actividad reglamentaria del Gobierno y también de las propias administraciones públicas. Y dentro de las estas administraciones públicas no solamente forma parte de ella el Gobierno, sino que es también la administración autonómica y la administración insular y la administración local. Y por lo tanto es obvio y es natural que en las materias de revisión de oficio, en materias de responsabilidad patrimonial y en otras cuestiones, pues sea efectivamente competente el solicitante, el legitimado, para solicitar dictamen en muchas de estas cuestiones. Nosotros, evidentemente, tenemos dos secciones y estas dos secciones prácticamente están dedicadas al control de la legalidad administrativa de las administraciones públicas canarias, que no solamente es la autonómica, sino también la de los cabildos, también la local y también otras instituciones que disfrutan de cierta autonomía, como las universidades y otros entes públicos.
Pues don Carlos de Millán Hernández, presidente del Consejo Consultivo de Canarias, muchísimas gracias por haber abierto un huequito en su agenda y haber atendido esta necesidad de información que tienen nuestros oyentes y esta labor pedagógica que queremos hacer para acercar el Parcan y todo lo que depende de ellos a todos los ciudadanos canarios. Muchísimas gracias,
Estamos a su disposición. Muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar con ustedes. Estamos también a disposición de la ciudadanía para cualquier observación, cualquier duda. Y evidentemente consideramos que esta institución pues siempre desempeña un papel relevante en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias en aras al perfeccionamiento, a la técnica normativa y a la adecuación constitucional y estatutaria de todas las iniciativas legislativas que derivan del Parlamento y también del control reglamentario y de la actividad administrativa de las administraciones públicas. Muchísimas gracias, buenos días y estamos a su disposición.
Muchas gracias y todo un placer hablar con usted.
Gracias.
Se despierta cuando más de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide, que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo. Gente.
CaixaBank y la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife ha suscrito un acuerdo de colaboración por el que la entidad financiera impulsará la actividad que desarrolla la institución, que desde sus inicios se erige como un centro generador de ideas y espacio de formación, así como análisis sobre la problemática socioeconómica de nuestro archipiélago canario. El acuerdo ha sido firmado por el director territorial de CaixaBank en Canarias, Manuel Afonso, y por el director de la Real Academia Económica de Amigos del País de Tenerife, José Gómez Soliño, en un acto que también ha contado con la participación del interventor de la economía, David Cova. Durante este encuentro, celebrado en la sede central de la entidad financiera en Santa Cruz de Tenerife, el director territorial de CaixaBank en Canarias ha destacado el carácter estratégico de este acuerdo, que supone apoyar una institución de reconocido prestigio que fomenta el debate y la participación, buscando la excelencia para ayudar en el desarrollo socioeconómico de nuestras islas. La economía tinerfeña es una institución que históricamente ha venido realizando una labor encomiable en este sentido y ha contribuido al bienestar económico y social de nuestro territorio. Esta también ha sido una reflexión que ha iniciado el señor Afonso. En la misma línea, el director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife ha señalado la importancia de esta alianza para hacer que la institución siga tan activa como siempre. El objetivo de la economía ha sido, desde sus comienzos en el año 1777, propiciar debates y reflexiones colectivas para ayudar a formar criterios respecto a los adelantos de la ciencia y a los retos planteados en el desarrollo de Tenerife durante los últimos años. La institución cuenta con cerca de 450 miembros, entre los que se encuentran personalidades destacadas del ámbito cultural, educativo y científico, así como muestra de su intensidad de actividad durante los 2023, celebró más de 170 actividades. Es una información que nos ha ofrecido CaixaBank. Tenemos que hablar con él, porque yo quiero saber su opinión. Don Javier Bueno, muy buenos días.
Muy buenos días, don Diego.
¿Usted pediría la dimisión de Carlos Manzón y de Marlaska o iría a alguien más?
No, vamos a ver. Aquí los dos máximos responsables son Manzón y Perquito el Guapo, que se va a quedar en Marlaska. Lo mismo que no pido, directamente se pide la dimisión del presidente de una comunidad autónoma porque se tira un ministro. los ministros, son los consejeros, por cierto, la consejera que tuvo muy mala forma respecto a los familiares que no se acercaron a Moder,
está tapada.
También debería dimitir la consejera.
O dimitir o que la dimitan, porque pero está tapada, yo creo que bueno, esa chica es cadáver político.
A Marlaska también que lo dimitieran, ¿no? Pero no va a ocurrir, o sea, lo que no le pidamos a uno, no se lo pidamos a otro.
No va a ocurrir nada, creo yo, ¿eh? Yo creo que no va a ocurrir nada. ¿Tú crees que alguien se va a ir por su propio pie?
Ayudar a los ciudadanos. Se ha demostrado que vivimos en un país de mierda, donde lo único que salva a este país es la grandeza y la solidaridad de los ciudadanos.
Cierto.
Eso es la sociedad civil, porque la sociedad política, por lo que se ha visto, poquito. Y la organización entre administraciones, nula. Y los protocolos de seguridad, de actuación frente tal, cero patatero. Cero patatero. Así que, si nos vamos a poner serios, nos pondremos serios en el momento que se le solucionen los asuntos a los ciudadanos de Valencia, que son los más afectados, y una vez puesto nos tenemos que sentar todos, pero todos sin dogmatismo político, porque si aquí vamos a jugar al dogmatismo político, aquí que cada uno, yo también me pongo a jugar al dogmatismo político, si hay que hacerlo. Ahora, si queremos seguir en lo que vivimos, perfecto. Ahora, si queremos ver que está fallando muchas cosas del Estado autonómico y del gobierno del Estado, que tenía la obligación de haber entrado. ¿Por qué? Porque la afectada no es una sola comunidad, como son ocurrió cinco. Aquí en Canarias con el volcán, y cuyo competente era Canarias porque solo afectaba a Canarias. Habían afectadas mínimo tres comunidades autónomas, Andalucía, Castilla-La Mancha y Valencia.
Con muertos.
No hubo afectados en Murcia, pero bueno, el cuatro comunidades. ¿Desde qué hay más de una comunidad autónoma? Por ley, el responsable del gobierno del Estado, esté quien esté. De hecho, ¿hubiera actuado igual el gobierno del Estado y Pedro Sánchez si lo que hubiera ocurrido en Valencia hubiera ocurrido en Tarragona? Respuesta, no. ¿Por qué? Porque en Cataluña gobierna el exministro de Sanidad. Y eso también hay que decirlo.
Cierto.
Y eso es así. ¿Responsabilidades? Por supuesto. Muchas. De los dos ámbitos. Pero
no aprendimos nada del COVID, no aprendimos nada. Pensábamos que íbamos a salir más fuerte, que íbamos a reorganizarnos, que íbamos a pensar más en los vecinos, que la sociedad iba a salir refortalecida. Después de esta tragedia que estamos viviendo, porque no ha hecho más que empezar, ¿eh? Si alguien pasea por las calles de los pueblos de la Huerta del Sur de Valencia, se dará cuenta que aquí quedan meses, por no decir años, de reconstrucción, no, de arreglar lo que ya había. ¿Tú crees que en algún momento eso que acabas de decir de sentarnos una vez que esté todo puesto en orden y la gente haya recuperado su vida normal, va a haber alguien en la política actual, ya sea autonómica o sea estatal, que tenga la iniciativa de pensar que de este error que hemos cometido saquemos conclusiones positivas? ¿Tú crees que alguien va a liderar eso? ¿O se van a preocupar de y tú más, tienes la culpa tú lo hiciste peor que yo?
No, nadie va a liderar eso. El único que lo podría liderar sería el rey.
Pero es necesario, Javier.
El rey en la Constitución es la que es.
Es decir, que estamos condenados a seguir en manos de estos impresentables.
Estamos condenados, sí. Es lo que hemos elegido, ¿no? Desde que llegó el señor Zapatero, aquí se radicalizó todo, cada uno a su equipo de fútbol, y es lo que tenemos. Pues, Diego, a joder, se toca. Hablando mal... Y pronto, que nos entiendan todos. Que las cositas, cuando ocurren estas cosas, las cositas es mejor hablarlas en blanco. Y aunque les duela a alguno, hay que soltarlas encima. Aquí ha habido culpables, de todos los colores, pero culpables, total. Y aunque no les gusta, el que salvó Valencia, Francisco Franco. Ahora franquista, facha, tal.
Sí.
Sí. Pero es que en 1957 hubo una riada como esta. Y se tomó nota. Y se hicieron las medidas que se tuvieron que tomar. Por supuesto que era una dictadura. Y se tomó, pero a día de hoy se salvó todo ese cauce.
La ciudad.
Gracias a ese. En 1983, bajo un gobierno del Partido Socialista, Felipe González, en el País Vasco. Unas riadas espectaculares. Y él mismo ha dicho que él fue el máximo responsable y solo era una comunidad autónoma. País Vasco, también es verdad que estamos en el inicio del Estado de la Autonomía y todo lo que tú quieras, pero que asumió él la responsabilidad y lo solucionó, lo dijo ayer públicamente. O sea, no hace falta ir a una dictadura, tenemos ejemplos, y en el mismo partido, por cierto, 83, un gobierno mayoría absoluta, eso sí. Es, y actuó de otra manera. Lo que pasa es que este está para fotito y para tal, y ahora la amenaza de que si queréis que las ayudas lleguen,
apruébenme el presupuesto.
¿Pero esto qué? ¿En serio, de verdad? No, y aún verás a todos los socialistas defendiéndolo apasionadamente.
Y la culpa del Partido Popular si vota en contra del presupuesto del 25.
Claro que sí.
La culpa del PP.
Exactamente. Todo, la culpa del PP. Todo es el PP. Pase lo que pase, siempre el culpable es el PP. Porque es así.
Es que
el
se
PSOE
encuentra
lo hace todo maravillosamente bien. Y lo que está claro es que el PSOE, con esta gestión, se ha cubierto de gloria. Ayer, la gloria más gloria de todas. Te cargas al GEMAT. ¿Por qué?
¿Por qué han hecho eso?
¿Cuál es el motivo de cargarse, pero, de cargarse al GEMAT?
¿Qué objetivo tienen con eso?
El ejército no puede actuar si no hay una orden directa del gobierno. Ahora, que el gobierno no quisiera dar la orden directa y mandar al ejército, eso es otra cosa, pero ¿por qué te cargas al GEMAT?
¿Cuál era el objetivo, Javier? Pues yo no lo entiendo.
El objetivo es intentar asumir las responsabilidades políticas vía cese del GEMAT. Pero es que hay más responsables políticos. Está la ministra de Defensa, evidentemente. En Marruecos hay un terremoto y en menos de 24 horas España pone efectivos militares en Marruecos.
Igual se lo pidieron, porque claro que si tienen ayuda que la pidan, ¿no?
No, bueno, Marruecos no hace falta ni pedir, porque con toda la información que tienen del móvil de Pedro Sánchez no hace falta ni pedir. O sea, esto es ya directamente. Cada vez que hay un evento climático o un terremoto, una tragedia internacional, España siempre está ahí. Y yo estoy muy orgulloso de que seamos así. Somos un país en el ámbito internacional solidario y siempre ponemos efectivos para emitir. Pero, hombre, tan rápido y tan eficiente cuando ocurre fuera de nuestra frontera y cuando ocurre dentro de nuestra frontera tan despacito y dejando que la gente se muera, porque aquí sacaron vivos personas 3 días después de la riada. Si se hubieran puesto los efectivos automáticamente a las 24 horas de ocurrir, ¿cuántas vidas se hubieran salvado?
Cierto.
Pero ¿quién es el responsable de poner los efectivos? ¿Quién es el responsable de enviar al ejército, de enviar todos los efectivos de ámbito nacional? ¿También va a ser el señor Mazón?
No, la verdad es que Mazón lo ha hecho mal.
¿Al señor Mazón que lo ha hecho mal? Sí. Pero que el otro lo ha hecho peor, también es verdad. Pero ¿y quién tiene las competencias de enviar al ejército? ¿Y quién tiene las competencias de declarar un estado de alarma? Por cierto, lo tienes en la ley, lo puedes hacer perfectamente el presidente del gobierno sin tener que esto de la cogobernabilidad con las autonomías. Cuando le interesa cogobernabilidad, es decir, reparto de responsabilidades políticas y de incapacidades, eso es, sí es la cogobernabilidad, el Estado no tiene cogobernabilidad con nadie. Entonces, los ciudadanos, ¿para qué elegimos un Congreso a los diputados y un gobierno a la nación? Entiendo que el Estado tiene un gobierno. Y luego tenemos 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas, que vamos a llamar los mini-estados, no creo que llegaran a eso, que tienen otros gobiernos y su ámbito es el que es. Pero cuando hay que dar un puñetazo encima de la mesa y asumir determinadas cuestiones, por emergencia nacional, por alarma, por lo que sea, para eso está el gobierno.
Javier, ¿tú no crees que...? ¿No crees que el gobierno de Sánchez está gestionando muchísimo mejor los medios de comunicación? Pues está sacando provecho. Yo la frase de ayer, el Estado somos todos, ha dejado fuera de juego a mucha gente, ¿no?
La izquierda siempre ha manejado muy bien los medios de comunicación, no es algo nuevo.
Pero el PP también lo está haciendo especialmente mal, ¿no? El PP lo está haciendo especialmente mal en esta ocasión.
El PP está en las circunstancias que está en Valencia, echándole todo el mundo la culpa e intentando gestionar de la mejor manera sin tener el apoyo del gobierno. Eso también habría que decirlo, porque el gobierno a día de hoy está haciendo política. ¿Por qué? Porque quiere sacar un rédito político. En Valencia, pues está intentando sacar adelante a los ciudadanos, intentar que llegue la normalidad, que no va a llegar ni en meses va a llegar la normalidad a toda esa zona. El gobierno de Valencia está en otra cosa, que no está el gobierno de España. ¿Y por qué está el gobierno de España en ese tal? Porque sabe que le ha pifiado, que ha metido la pata hasta el fondo. La imagen del presidente cobarde como una rata, huyendo. Pero no la imagen que se vio en Valencia, que se ha visto internacional y ha sacado hasta periódicos progres, periódicos de izquierda, han sacado esa imagen cobarde. Ahora el rey, la dignidad del rey, aguantando lo que tenía que aguantar.
Y la culpa de la Casa Real porque presionó para esa visita, que la culpa no la tiene Moncloa, la tiene Zarzuela.
tú sabes igual que yo que eso es una mentira.
Total, total.
Porque
total.
El rey no puede hacer nada sin la autorización del gobierno.
Y el rey quiso ir el miércoles, que ofreció su Guardia Real desde el propio miércoles.
Todo, toda la Guardia Real. Y le dijeron que no, porque claro, eso podría crear un conflicto de instituciones. ¿Qué conflicto de instituciones? Que el ejército que propone el rey, que es la Guardia Real, al rey le da igual que gobierne en una comunidad autónoma azul, blanco, amarillo, negro, pero a ti gobierno no. Yo propongo a mis soldados. Y tú dices que no por instituciones de qué, entre Moncloa y Zarzuela, ¿no? Entre el rey y Pedquito. Pues todos los que tienen esa imagen de Pedquito, la República, nos va a caer aquí la Tercera República. La Tercera República el otro día salió manchada y cobardemente vilipendiada por el propio pueblo. Y el rey, la monarquía, aunque le atacaron y tal, todo el mundo le reconoce esa dignidad, el saber estar, el saber escuchar, sin ser la persona que tiene las competencias para solucionar el asunto, porque es que el rey no tiene ninguna competencia. El que gobierna es el otro, que tiene todas las competencias, incluso podría asumir más de las que tiene, dejando al margen a la comunidad autónoma correspondiente, y no lo ha querido hacer, porque en Valencia gobierna el PP. Si hubiera sido en Cataluña, sí lo hubiera hecho.
Y este discurso que la agresión al presidente del gobierno, del que por refilón le tocó también al jefe del Estado, que es responsabilidad de la ultraderecha, este es un bulo también, como el de los 100.000 muertos, o los 1.000 muertos, perdón, del aparcamiento de Bonaire, ¿no? Es igual, ¿no? Es decir, no era la ultraderecha la que organizó eso, ¿no?
Por cierto, al presidente nadie lo agredió ni nada de nada, que el palo le dio a un periodista, que incluso hicieron el rollo de que había tal y que lo llevábamos al hospital porque tiene la espalda muy malita al niño, y las imágenes son las que son, o sea, los primeros que crean bulos es el propio gobierno. Nadie agredió al presidente del gobierno, el palo le dio al periodista. Uno de los guardaespaldas de la reina sí que estaba sangrando y se ve en fotos cómo sangre, tenía una brecha en la frente. La reina un trozo de barro, un tal, en la nariz. Vamos a hablar las cosas, las que son, agresiones, ultraderecha. Si yo veía a un pueblo muy cabreado, un pueblo donde habrá gente que vote lo que quiera, también habrá votantes ultraderechas, como los hay de Podemos. Por cierto, los de Podemos no los he visto limpiando las calles, ni barriendo, ni tal, las juventudes de Podemos, que uno de, dentro de los orgullos de lo que está ocurriendo en Valencia es toda la gente joven que está ayudando. De Podemos no he visto ninguno todavía, ni nada, estos que son tan del pueblo. Entonces,
bueno, militantes no sé, pero allí no le piden el carnet de militante a ningún voluntario, ¿eh? Allí va, entra todo el mundo
voluntario, pero hay organizaciones juveniles que están organizadas. Y Nuevas Generaciones ha llevado su organización juvenil. Y organizan en recogida de comida, en recogida de todo, intentando ayudar. Y luego cada uno puede hacer personalmente lo que quiera. Yo te estoy diciendo que las juventudes de Podemos, si es que existen, porque Podemos solo eran para tres, no sé si existe, ahí no ha habido ninguno.
Pues sí, esperemos que la semana que viene...
Y la diputada Sumar, una tal Ana no sé qué, dice que los diputados no están para limpiar el barrio.
Sí, eso lo dijo, ¿vale?, en el Congreso de los Diputados.
Vale. Perfecto, la que representa al pueblo, ¿no? Estas son los comunistas. Los comunistas de caviar que tenemos en este país.
Pues ¿qué le vamos a hacer? Eso es lo que hemos votado. Así que esperemos que podamos votar otra cosa. Tenemos que dejarnos aquí porque se nos va la hora. Solamente una reflexión. ¿Tienes miedo de que Trump haya ganado las elecciones en Estados Unidos o estás contento?
No, yo estoy súper contento, vale, de que Trump haya ganado las elecciones en Estados Unidos. Así que todos los progres hoy, todos los zurdos, los que lloran y tal, a llorar y a comérsela. Porque pues, esto es democracia.
Eso os iba a decir. 80 millones.
Presidencia, Congreso y Senado, pero como no me gusta, ya están en Televisión Española, en El País, en La Sexta, ay, esto atenta contra la democracia, esto va a favor de una dictadura. ¿En qué? ¿Cómo ha llegado Trump al poder? ¿A través de un golpe de Estado? ¿Con el ejército? ¿O ha llegado a través de la urna en los Estados Unidos de América?
No, y que se, y que se queden tranquilos.
Dicen, como no ganó la suya, pues deslegitiman al adversario. Y miren, en democracia, yo soy el primero que no deslegitimo a ningún adversario socialista. En democracia nos presentamos, y si se cumplen las reglas del juego y todos actuamos correctamente conforme lo dice la ley, el que gana es el ganador. Que el que más me gusta, pues a lo mejor sí o a lo mejor no, pero si es el mío es democrático, y si es el adversario es una dictadura, no. Y ellos no lo hacen. Ya verás hoy todas las declaraciones de socialistas, podemitas, comunistas y todos estos de tal, barbaridades van a decir de Trump. Por cierto, Trump en el primer mandato, cero guerras. Cero guerras.
No, y dice que va a acabar con las que ahora mismo están, ¿no?
Entonces... Vamos a ver, vamos a ver. La cara de tontolaba que se le debe quedar a más de uno, si eso es una realidad, que no lo sé si va a ocurrir o no va a ocurrir, porque claro, en la guerra de Ucrania también hay muchos intereses, sobre todo de la OTAN.
Bueno, pues hablaremos la semana que viene, si quieres, de cómo se queda la OTAN precisamente con la figura de Trump al frente de la presidencia de Estados Unidos y la necesidad de reinventar Europa, porque nos vamos a quedar más solo que la una. La semana que viene lo pensamos y lo hablamos, ¿te parece?
Bueno, vamos a ver.
Pues qué te digo, que pase usted una buena semana, don Javier. Hasta la semana que viene.
Venga, hasta luego.
Bueno, pues ya estamos en el Rincón de Diversitas con Laura de Francisco. Muy buenos días, Laura.
Buenos días a todos.
Hoy vamos a tener que hablar de algo que hemos hablado en muchas ocasiones, pero desde un punto de vista también de la actualidad, porque nuestros niños, como tú te refieres a ellos, también estaban en esos barrios que han sido inundados por la Dana del pasado martes, ¿no?
Pues sí, la verdad que bueno, es el tema de la semana. Creo que seguirá siendo el tema por mucho tiempo, por muchos meses y... Y bueno, desgraciadamente, pues yo creo que todos estamos con el corazón encogido, ¿no? Y bueno, y nosotros especialmente, pues estamos un poco, pues bueno, sensibilizados, ¿no? Con nuestro colectivo. Y bueno, estamos en contacto con algunas fundaciones de niños con autismo de allá de Valencia, intentando aportar un granito de arena. Pero bueno, son situaciones bastante complicadas, que bueno, que si una persona... sin ningún tipo de patología, pues le cuesta gestionar, pues tenemos niños que bueno, que todavía se hace mucho más complicado. De repente, en el caso, por ejemplo, del autismo, hablamos mucho siempre de la necesidad de anticipación, de las rutinas, de tener como una estructura.
Se le han roto todas las rutinas.
No hay nada. Y encima también vivimos la incertidumbre, es decir, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo nos van a ayudar? ¿Cuándo vamos a poder retomar? ¿Cuándo vamos a poder? Entonces, eso está generando también muchas dificultades, muchos niños también con diversas patologías que bueno, pues que toman medicación y que habían suspendido esa medicación con los rebotes, ¿no? Y las consecuencias que ello puede llevar, porque hay mucha medicación que bueno, que cuando dejamos de tomarla, pues puede tener efectos secundarios importantes, ¿no? Es que hablo de muchísimos, ¿no? De muchísimos niños, de muchísimas familias que bueno, pues que han tenido que afrontar esta situación de una manera, pues, mucho más complicada, ¿no? Y que se han visto como un poco ahí. Estamos intentando, pues, entre todos los compañeros de profesión, asociaciones, fundaciones, aportar nuestro granito de arena, la verdad, lo que podemos. Pero es una situación complicada y ya, pues, de los niños de a pie, ¿no? En general, todas las personas, ¿no? Estamos en una situación en la que no comprendemos, no entendemos y bueno, los niños a veces nos hacen sacar una sonrisa. Ayer veía un vídeo, que no sé si es al que te referías, ¿no? Sí. De unos niños que iban repartiendo casa por casa, ¿no? Y decía, por favor, siempre ayudar a vuestros padres, a vuestros abuelos, a vuestros amigos, ¿no? Y comer mucho yogur, decían. Y comer mucho yogur. Entonces, bueno, pues al final ves ahí, ¿no? Que sale, pues, como digo yo, la parte más humana, ¿no? Del ser humano, de lanzarnos, ¿no? Ayudar al otro sin conocerlo, sin saber, ¿no? Porque es esa, como esa necesidad, niños, pues que bueno, pues que han utilizado el barro, pues para jugar, para experimentar, ¿no? Sensorialmente también, y bueno, pero hay situaciones muy complicadas, la verdad que no sé cómo, a dónde va a llegar esto, ni cómo va a ir siendo todo, pero hay situaciones que encogen el alma.
¿No han tenido en cuenta que hay personas que tienen que hacer diálisis, que tienen tratamientos, que tienen que hacer traslados al hospital? Es decir, si la solidaridad de la ciudadanía no hubiera existido, no hubiera habido 220 víctimas y 89 desaparecidos, ya sabemos hoy, hubiese habido muchos más, ¿no? ¿Pero tú crees que alguien se va a preocupar por los niños con condiciones especiales?
A ver,
pues no se ha hablado absolutamente nada de ello. Ayer vi yo a una madre llorando, diciendo, he tenido que sacar a mi hijo de aquí porque tiene autismo, porque nadie va a hacerse cargo de él y yo no puedo tenerlo aquí ni un minuto más.
Yo creo que ahora mismo no hay cosas que no se están visibilizando, porque sería como añadir mucha más leña al fuego, como digo yo, pero hablamos no solo de eso, hablamos de eso, personas pues con diálisis, hay una familia también pues que necesitaban un respirador.
Que no tienen luz.
Claro, que no tienen luz, entonces al final es como, son situaciones muy complicadas, estamos viendo familias que han perdido a sus hijos, que no saben dónde están sus hijos, o sea, de hecho hace poquito, unos días, pues también se hablaba, ¿no?, de alguna persona que se había quitado la vida ante esta situación, porque es una situación extrema, ¿no?, que cuesta mucho gestionar. Ahora tiene que haber mucho apoyo psicológico. Me consta que hay muchísimos compañeros, unos que conozco de primera mano, que es el Centro EREA, que ofrecen atención psicológica a todas las familias y personas, ¿no?, que lo necesiten. Yo creo que ahora el apoyo psicológico es muy importante. Acompañar, validar esas emociones, entender, intentar poner un poco de orden, porque es complicado, es muy complicado. Ahora mismo, como te decía, estamos en la punta del iceberg. Lo que se ve en la punta es una gran tormenta que se ha llevado muchas cosas materiales y muchas vidas humanas, ¿no?, desgraciadamente. Pero tenemos que ver debajo, y debajo hay pues familias que ya lo estaban pasando mal, pues a lo mejor antes de esta situación.
Normalmente las catástrofes se ceban con la gente más débil de la sociedad, con las capas más pobres.
Familias que, bueno, pues que lo van a tener muy complicado, personas que han perdido sus negocios, personas que han perdido a sus seres queridos, muchísimos. Tenemos que ver toda esa parte, y esa parte yo creo que va a ser la complicada, ¿no? Porque la punta del iceberg al final es la punta, es lo visible, es como decíamos antes con José, quitar el fango, ¿no? El barro va a ser lo más fácil, o sea, es la parte más fácil que tenemos ahora mismo, lo visible, pero queda la parte de atrás, quedan historias, queda, bueno, la pandemia, ya lo hemos hablado aquí muchas veces, la pandemia trajo sobre todo en adolescentes, y en niños, muchos miedos, miedos a salir a la calle, miedos en las relaciones, vale, que puede traer una situación de este tipo, que ya lo estamos viendo, niños que no quieren salir a la calle, que a pesar de que se han retomado en algunos coles, no quieren ir al colegio. Es muy difícil, es una situación yo creo que extrema. A mí, por ejemplo, se me ponen los pelos de punta de ver cómo realmente la gente se ha volcado de una manera, o sea, brutal, ¿no? A veces en las islas estamos como un poco, no tenemos como esa distancia, ¿no? Que
ha ido gente de Canarias allí, ¿eh?
Ha ido muchísima gente, y las recogidas también, pero que a veces tienes como esa cosa de que, oye, pues te hubiera dado las ganas, ¿no?, de poder a lo mejor pues el fin de semana, en el tiempo que tienes, porque al final ayer decían una frase que me gustaba mucho, que decía, no es que todo haya pasado, pero al final pues la vida pasa y tenemos un poco que seguir, ¿no?, adelante. Pero sí es verdad que a lo mejor pues nos hubiéramos puesto nuestras botas, nuestras mascarillas, nuestros eso, y nos hubiéramos ido a ayudar pues el fin de semana, por ejemplo, que además era un fin de semana largo. Pero lo estamos haciendo de otras maneras, como podemos desde aquí, pero qué orgullo ver esa gente, de verdad. O sea, caérseme las lágrimas viendo esas imágenes de las personas intentando ayudar, que después lo que hablábamos ahora, quizás una ayuda de este tipo con todas las personas que han ido a ayudar de una manera organizada hubiera sido
mucho más efectiva.
Hubiera sido una maravilla, porque teníamos a tanta gente a disposición. Lo que pasa que, bueno, pues evidentemente la gente ayuda como puede, y tú tiras barro fuera y el otro lo tiras al otro lado, y al final nos quedamos encajados, ¿no? Entonces, bueno, pero yo creo que la solidaridad, ¿no?, es un valor muy importante que caracteriza a nuestra sociedad, por lo menos entre nosotros. Ahora vienen épocas encima muy complicadas.
Están las Navidades.
Que bueno, pues que encima van a tener que sobrellevar en una situación, pero estoy segura que bueno, que saldremos de esta. Y nada, yo...
Como salimos de todas, y al final...
Como salimos de todas.
Los españoles salimos de todo, ¿no?
O sea, somos supervivientes realmente. Yo lo único, dejar pues a disposición de todas las personas afectadas. Ayer hablaba con una familia también a la que hemos ayudado personalmente. Y bueno, intentar, una compañera también que ha perdido su centro de un gabinete como el nuestro, pues también hemos intentado echarle una mano. centralizado un poquito nuestra ayuda en proyectos, en pues una fundación también, la Fundación Marín de Autismo, también hemos por ahí ayudado un poquito. Entonces es como que hemos ido aportando nuestro granito de arena a pequeños proyectos, a pequeñas familias, viendo la ayuda que hay, ¿no? Y teniendo en cuenta pues que esas aportaciones están ahí. Pero hemos ido como un poquito buscando como esa parte, ¿no? A lo mejor de personas que no están tan visibles o a las que al final pues esa ayuda tampoco llega tan directamente, intentando aportar nuestro granito de arena. Y yo pues en nombre de mi equipo quedamos a disposición de todo corazón en lo que esté en nuestra mano para ayudar pues a las personas que hagan falta. Es que es lo único que podemos hacer. Diego.
Y desde aquí, a los que crean en Dios, pues rezar para que los que tienen posibilidades de ayudar más que nosotros, que lo hagan de una vez y que organicen la ayuda, porque ayuda hay. El tema es que tenemos que organizarse
y hay que ver que, ¿no? Lo decíamos también, que esto no es ahora, no es una semana, no son dos semanas, esto va a llevar muchísimo tiempo. Y hay que dosificar también esas ayudas, hay que intentar organizarnos.
A una, no sé si era de un centro parroquial o de un centro educativo, yo creo que era una iglesia o un colegio, una de las dos, con una claridad contundente, haciendo reflexión sobre lo que estaba diciendo. Es decir, tenemos muchísima ayuda, pero no es ahora cuando la necesitamos. No necesitamos leche, a lo mejor necesitamos juguetes, porque llegan los reyes.
Claro.
Y los reyes no van a poder entrar por las calles llenas de lodo. Así que dosifiquen la ayuda. Y es que alguien la guarde para cuando haga realmente falta, que ahora vamos a tener que tirar leche. Si hace falta.
Es eso, ha habido mucha ayuda durante mucho tiempo. Eso. Entonces, yo lo que creo es que tenemos como que ir.
Que no nos olvidemos la semana que viene.
Yo, por ejemplo, te digo, en contacto con una familia, ayer hablábamos y decía, bueno, pues el próximo mes volvemos a hablar. El próximo mes, quiero decir, en plan para. O hacer otra aportación a nivel personal, ¿no? Y hacer otra aportación y alargarlo lo que podamos en el tiempo, en el sentido de, no es ahora lo que, o sea, sí, ahora es lo más visible, lo más rápido, pero esto va a llevar muchísimo tiempo y va a tener unas consecuencias devastadoras a todos los niveles y sobre todo a nivel de salud mental. Yo pienso también, esta compañera, ¿no? Que son varios los centros que, como nuestro gabinete, es que han dejado de operar porque han sido totalmente devastados. Eso yo pienso, ¿no? Desde mi posición, ¿cuántos niños sin terapia? ¿No? Ya no es que haya pasado, es que encima dejamos de tener nuestras terapias, dejamos de tener. Y es complicado.
Hay pueblos enteros que los locales de planta baja no ha quedado ni uno. No tienen ni un solo comercio de ningún tipo.
Porque a lo mejor yo digo, bueno, pues no vamos a. Igual que a veces no le damos importancia a lo nuestro y no vamos a clases particulares de matemáticas, pues a lo mejor no pasa nada, pero a lo mejor dejar de ir al psicopedagogo, al psicólogo, al logopeda.
Los tiempos son diferentes.
Es diferente. Es diferente y aparte es necesario. Hay muchos niños que necesitan nuestra ayuda.
Ahí no puede haber un KitKat, no puede haber una pausa. Lo dejo para la semana que viene, ¿no?
De hecho, nosotros, por ejemplo, somos. O sea, nuestro centro no cierra durante todo el año. Porque, bueno, si es verdad que tenemos pues nuestras vacaciones, los niños paran sus, ¿no? En vacaciones en verano. Pero hay niños que tienen mucha continuidad, que a lo mejor te paran una semana, pero porque una semana para ellos ya supone una ruptura de rutinas importante y necesitan seguir viniendo. Entonces, uno de los pilares fundamentales en los que se sustenta nuestro trabajo y que es una de las cosas que decimos a las familias es la continuidad en los servicios. Entonces, eso también es preocupante ahora que veamos muchos niños y muchas familias que se van a quedar sin sus terapias y que además son necesarias, no es algo que, oye, pues no, que las necesitan, ¿no? Entonces, bueno, en Lanzarote se va a hacer una recogida para la Fundación Marín también, pues de comunicadores, pictogramas, canceladores de ruido, de todo lo que necesitan un poquito para este colectivo. Y bueno, iremos compartiendo pues cualquier iniciativa, sobre todo centrándonos en nuestra parte, que a lo mejor es la que menos visibilidad tiene en un momento determinado, no por nada, sino porque bueno, pues son menos personas o son minoría dentro de todo. Entonces vamos a centrar como esos esfuercitos ahí, a ver si al final pues la ayuda llega a todos, ¿no?
Seguro que sí, que la solidaridad del pueblo español y de todos y cada uno de nosotros es bastante útil, a pesar de los que tienen que organizar. No voy a decir más. Doña Laura, que es que la política ya me tiene aburridísimo.
Yo creo que
menos
ya.
Menos mal que somos españoles, sí. Y menos mal que somos seres humanos.
Yo creo que es eso. Al final yo creo que hemos traspasado la parte política y ya en su momento, pues nada, se rendirán cuentas aquí.
No nos merecemos este gobierno. O sea,
pero yo creo que ahora mismo hay momentos en los que debemos de dejar no perdernos, ¿no?, en determinados debates, por lo menos dejando de actuar para perdernos en eso, ¿no?, que a veces es como que nos hace quitar fuerza y nos quita energía.
Nos quita toda la vida.
Y yo creo que tenemos que centrarnos en lo verdaderamente importante, que es en ayudar, pues, a nuestros vecinos, a nuestro a la sociedad, ¿no?, a nuestra sociedad, porque
ha sido siempre así.
Uno lo piensa y tú dices, es que podía haberme pasado a mí.
Y puede pasar.
Y puede pasarnos, pero que quiero decir que esto no es, o sea, que lo tenemos ahí mismo y al final nos tiene que hacer reflexionar también de muchas cosas, de valorar muchas cosas y de entender qué es lo verdaderamente importante y, bueno, también de sentar las bases quizás para, en el momento en el que haya que hacerlo, pues valorar la gestión y cómo hay que hacer las cosas si volviera a pasar.
Laura, en dos semanitas volvemos a vernos, a ver si...
A ver si hablamos de otras cosas, sí, un poquito más así, pero bueno, espero mucho ánimo para Valencia.
Que no dé una tregua, que no venga ningún COVID, ninguna erupción volcánica, ni ninguna dana, que en los últimos años, vaya temporadita que llevamos.
La verdad que llevamos una temporadita. Para escribir un libro, la verdad que todo lo que pensamos
los
que no podría
que
pasar
vivimos peligrosamente
ha pasado, o sea que nada, ya la imaginación...
con Pedro Sánchez, por si fuera poco. Hasta dentro de 15 días, Laura. Bueno, se acerca este fin de semana que esperemos que nos permita disfrutar de lo que nos van a ofrecer en este norte de la isla de Tenerife. En concreto, yo quiero compartir con ustedes que este fin de semana, 9 y 10 de noviembre, en el entorno del Parque El Pinar, en el municipio de La Victoria, se va a celebrar la 17ª edición de la Feria de la Artesanía y, sobre todo, la Feria de la Castaña. Y para hablar de ello, vamos a ponernos en contacto, y creo que ya la tenemos al otro lado de la línea telefónica, con la concejal que lleva el área, doña Yurena. Buenos días, Yurena.
Muy buenos días, ¿qué
estás
tal?
Ahí. Es que estaba sonando un ruidito y digo, no sé si la tenemos o la tenemos. Sí la tenemos. Yurena Gutiérrez, concejal de Cultura, Fiestas y Juventud de la Intendencia de la Victoria. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Este fin de semana, ¿qué nos ofreces para ir a la Victoria? Porque siempre es un placer pasear por tu pueblo, pero este fin de semana tenéis una cosa añadida, ¿no?
Este fin de semana tenemos una cosa añadida, que es la Feria de Artesanía de la Castaña. Como cada año en el mes de noviembre, que es el mes de la castaña, y es un mes lleno de programación relacionado con la castaña y dirigido a diferentes colectivos del municipio y de fuera del municipio.
Este año hay mucha castaña, ¿no? Este año sí tenemos bastante castaña. Otros años no. El año pasado, por ejemplo, no tuvimos la suerte de tener castaña por aquello del incendio, ¿no?
Pues este año está un poquito complicada la cosa también, porque no ha llovido cuando ha tenido que llover y estamos en busca y captura de la castaña. Pero bueno, esperemos que este invierno sea bueno y que los próximos años pues la cosecha también sea mejor.
Pues vamos a ver, ¿qué vamos a ofrecernos a nuestros oyentes para hacer en la Victoria? Porque dice Feria Artesanía de la castaña tiene muchas variantes.
Sí, la castaña tiene muchas variantes. Este fin de semana tendremos Feria de Artesanía, que este año cambia de ubicación porque comenzamos las obras en la Plaza Rodríguez Lara. La Feria de Artesanía se llevará a cabo en el Parque El Pinar, que es un entorno maravilloso, súper bonito, y vamos a contar con alrededor de 70 artesanos de toda la isla. Tendremos, como cada año, en una zona de la feria, un ventorrillo con castañas, pescado salado, sardinas, batatas, papas, pues un poco de todo.
La gastronomía tradicional, la tradicional de toda la vida, la de todos los días.
Y eso es un incentivo también para que la gente venga, coma y se dé una vueltita por la feria, que tenemos ahí a 40 artesanos pues esperando a que nos visiten y que la gente se gaste las perras también, ¿verdad?
Aparte de la gastronomía, ¿alguna otra sección, alguna otra cosa que tenga que ver con la artesanía de la castaña? ¿Temas de arte, temas de otro tipo de artesanía o solamente gastronomía?
Solamente gastronomía. En principio, el tema de la castaña, pues más bien por las malas cosechas, estábamos buscando algún cosechero que pusiese algún puestito de, pues a lo mejor repostería elaborada con castaña o algún que otro plato elaborado con castaña, y no conseguimos. Lo que sí vamos a hacer, que es una parte de la feria que empezamos el año pasado, experimentamos un poco y decidimos hacer un show cooking con de tapas elaboradas con castaña, show cooking y degustación. El año pasado tuvo tanto éxito que este año lo volvemos a repetir y será el domingo de 10:30 a 12:00. Esa es otra parte.
Todo en el Pinar, todo en el recinto.
A la castaña.
Todo en el recinto del Pinar, no vais a distribuir por otro
lado. Todos en el recinto del Pinar, sí. Este año todo se va a concentrar en la zona del Pinar. Es una zona bastante accesible, hay mucho aparcamiento alrededor. Aunque la gente está acostumbrada a que la feria sea en la plaza, yo creo que es un entorno súper agradable, muy bonito. Con un parque infantil anexo que también permite que tenga un aliciente más para las familias. Por ejemplo, vamos a visitar la feria, llevamos a los niños al parque, luego pueden comer algo por ahí, así que yo creo que el entorno se presta.
¿Tiene el mundo de la castaña importancia en la cultura y en las tradiciones de nuestra comunidad autónoma? Ha sido fuente de proteína durante muchísimos años. ¿Hay cultura en la juventud de la Victoria, como nuestros abuelos y nuestros padres, de acercarnos en esta época a recoger las castañas que van quedándose por los bordes y de alguna manera guardarlas? ¿O ya la castaña vamos al supermercado y la compramos?
No, pues nosotros en el municipio recibimos bastantes visitas en la zona de Los Dornajos. Y es verdad que hay mucha gente que viene con, es un sendero circular que es bastante cómodo para hacer con niños. Y yo creo que todo el que viene apaña unas castañitas de las orillas y de donde no son las orillas también. De hecho, este año el Cabildo está llevando a cabo una campaña, pues eso, para que se respete un poco a los cosecheros, ¿no? Que algunos viven en parte de eso y que la gente respete, como dicen, que respeten lo ajeno, ¿no?
Sí, sí, sí. El que pasa es que había muchos castaños, sí, que estaban al borde de carretera y estaban las carreteras llenas de erizo.
Sí, lo que está en la carretera es verdad que aprovechas, haces un sendero y vas apañando las castañas.
Y yo me acuerdo de ir a junta castañas, se dice que se hablaba, ¿no?
Sí, el con problema es cuando se meten dentro de las huertas de los cosecheros, que eso ya...
El respeto a la propiedad privada es muy bonito.
Donde se está queriendo actuar, sí.
Pues yo una que te digo, que este fin de semana iremos a degustar castaña. Hay castaña de la Victoria, aunque poquitas hay. Y hay que consumir productos locales.
Poquitas hay, pero algunas hay. Está costando, hay puñaditos. Porque como no ha llovido, pues no se...
Y el incendio del año pasado, que también tuvo que hacerle mucho daño al castañar.
Sí, el incendio también.
Pues Yurena Gutiérrez, ¿qué te digo? Concejala de Cultura, Fiesta, Juventud y Participación Ciudadana, que este fin de semana es obligatorio darse una vueltita, sí, por la Victoria, a disfrutar del pueblo y a disfrutar de la artesanía de la castaña.
Sí, los invito a todos los que quieran venir a visitarnos, que vamos a tener un poco de todo. Arrancamos el viernes, como llevamos haciéndolo desde varios años, con las actividades infantiles que vamos a llevar por los barrios. No sé... La programación está colgada en redes sociales. Si cualquier persona necesita más información, nos llaman o nos consultan a través de las redes sin ningún problema. Que tenemos un programa completísimo, que luego para las siguientes semanas, tenemos mes de la castaña hasta que cerremos el 29 de noviembre con San Andrés, que tenemos un montón de actividades para niños y mayores. Que lo consulten y que vengan a la Victoria, que aquí los recibiremos con las manos abiertas, y que tenemos varias actividades en la naturaleza que creo que son llamativas, entre ellos un cuentacuentos el sábado 16 de noviembre a mediodía, a las 12 del mediodía, en Los Dornajos, entre castañeros y pinos, y nada, que yo creo que son actividades que son buenas para los niños, que son actividades que se llevan a cabo en la naturaleza, que así los desconectamos un poco de las pantallas.
Tan necesario.
Un poco de
desconectar de las pantallas, ¿no? Es fundamental. A ver si los desconectamos por lo menos un fin de semana.
Sí, eso mismo.
Pues nada, visita la Victoria obligada este fin de semana, Yurena. Un fuerte
visita
abrazo.
Obligada, los quiero por aquí.
Un beso grande. Hasta pronto.
Gracias, un beso. Chao.
Bueno, pues con Yurena Gutiérrez y la Feria de la Artesanía y la Castaña de la Victoria llegamos al final del programa de hoy, sabiendo que mañana volveremos a las 7:30. Mientras tanto, pásenlo bien, sean felices. Hasta mañana.